Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 276. Por fin, dos meses después del sorteo, vuelve la Champions a nuestras vidas. Partidos de ida, primera tanda de los octavos de final de la mejor competición del mundo. Esta semana toca turno para el Real Madrid contra el Nápoles, el miércoles en el Bernabéu. Y para el Barcelona en París, en el Parque de los Príncipes, contra el Paris Saint-Germain. Y con última hora, en el conjunto de Emery, no va a estar Thiago Silva, una baja sensible para el equipo campeón de la Liga Francesa y que busca eliminar al Barça. Pues Thiago Silva, por unas molestias musculares, no ha entrado en la lista antes de este partido de ida. Detalles y análisis de esos dos partidos, también de los otros dos partidos que no tienen participación española en la Champions, de los 16avos de final de la Europa League, y terminaremos el programa, este extenso programa, lo terminaremos en Sudamérica, hablando con el técnico, del Atlético Tucumán, Pablo Lavallén, que nos va a contar pormenorizadamente una de las historias más sorprendentes del año. Con el podcast del partido del Milan y del Manchester City aparte, José Colchero en la dirección técnica, Chatón en la producción. Aquí comienza el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
Este martes vuelve la Liga de las Ligas.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Desde las 8:15, PSG Fútbol Club Barcelona.
Leo, 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 Leo Messi.
Vibra con la Champions en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Somos líderes. Escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Esta sintonía nos acompañó durante todos los días de la pasada Eurocopa, ya pasada Eurocopa de 2016 en Francia, en el programa diario que hicimos aquí en This is Football, un resumen de cada jornada. Esta era la sintonía de todos los días. La vamos a usar para saludar a nuestro genio, a nuestro gurú, a nuestro guía. Hola, Meldení.
Hola.
Club, muy buenas, ¿cómo estás?
Eres demasiado generoso.
Te
pero
vuelvo a sacar
gracias,
los colores, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Menos mal que esto en la radio no se me ve, pero ¿qué tal? Muy buena. Aquí preparando ya el programa de hoy.
Sí.
Y la verdad es que la vuelta de la Champions a mí especialmente me da una... No solo la Champions, la Europa League también, ¿eh? La vuelta de las competiciones europeas me da una... una felicidad especial, de verdad. Yo estaba deseando que volvieran.
Feliz Día Mundial de la Radio, maestro.
Por cierto, sí, sí, a ti también, y a todos los que a los que nos escuchan y a los que trabajan en la radio, a todos.
Te voy a hacer un atraco a mano armada. ¿Cuál es tu primer recuerdo de trabajar, de trabajar, de tú haciendo radio? ¿Cuál es tu primer recuerdo?
Pues te vas a sorprender porque no es de fútbol. Es de en los Juegos Olímpicos de Seúl.
Ah,
¿sí? En la cadena SER, sí, sí. Yo hice algunas cositas de atletismo.
Ah.
En la cadena SER, en los Juegos de Seúl del 88, que teníamos allí.
¿Pero ya habías estudiado periodismo entonces o no?
Estaba en el segundo de carrera.
Ah, estabas estudiando.
Y ya hice lo primero que hice fue, el programa se llamaba Noches de Seúl.
Ah.
Y eso fue lo primero, sí.
Pero ya no lo hacía. Yo no lo hacía en Lama todavía, ¿no? No lo hacía Lama lo de
Yo creo
los...
que Lama no me acuerdo
todavía
si
está.
Yo
no
creo que
estaría por allí, ¿no?
Paco estaba allá, porque me acuerdo perfectamente.
Ah, además, entonces día... estaría Manolo también.
Sí, Paco era un niño, bueno, igual que yo, éramos todos unos niños. Me acuerdo un día de ir a casa de Paco a ver una final de Copa Inglesa que tenía yo grabada en VHS y nos fuimos a su casa a verla. Paco se acordará, la final del 79, por cierto, qué bueno. Arsenal Manchester United.
Qué bueno, qué bueno. Recuerdos de radio, a la que tanto amamos, y la que sí, tanto sí nos gusta hacer. Bueno, vamos a hacer un poquito de radio, Maldini, con la vuelta de la Champions. Qué ganas teníamos que volviera, qué ganas.
Yo muchas, sí, porque aparte que hay eliminatorias espectaculares y me parece que esto es el la creme de la creme, el no va más, ¿no? Estas, además hay algunas eliminatorias tremendas y una vez más se ha demostrado, ya tendremos tiempo de hablar mañana en otros programas, ¿no? Del Nápoles, por supuesto, pero se ha demostrado una vez más que no tiene nada que ver cómo están los equipos en el sorteo, sobre todo en el sorteo de esta ronda, porque pasan muchos meses, a cómo están cuando llegan, porque por un lado el Nápoles está bastante mejor que cuando el sorteo, y por otro lado, y ahora si quieres profundizamos, que sé que quieres hablar del PSG, el PSG para mí también está bastante mejor que hace unos meses.
Sí, sí, en 2017 está dando una sensación de mayor solidez, ¿verdad? No, el juego sí no es extraordinario, hay que decirlo que no es extraordinario, pero está dando una sensación de bastante solidez y los resultados sí le están acompañando al PSG en este año, ¿no?
Bueno, no pierde desde el 17 de diciembre un partido, no está líder porque el Mónaco es impresionante como está haciendo goles, pero está ya segundo, ya ha pasado al Niza y está, yo creo que tiene un punto más de velocidad de lo que tenía en los últimos meses del año y eso me parece que es muy importante. Yo al PSG anterior, cuando llegó Emery, le veía un equipo demasiado lento, demasiado diésel, en el sentido de que tenía poca velocidad, incluso en las transiciones, y este sí es más rápido. De hecho, el otro día en Burdeos, es un equipo que empieza a jugar bastante más en largo, por cierto, desde los centrales, desde Thiago Silva y Marquinhos, y el otro día en Burdeos marcó dos de los tres goles, fueron a la contra. Es un equipo que tiene velocidad y a mí me parece que tiene cierto peligro. Creo que el Barça es mejor, pero está bien. Hay muchos detalles que comentar del partido. Uno de ellos, por supuesto, es cómo va a suplir a Thiago Mota, que está sancionado. Es un jugador clave, titularísimo indiscutible del Paris Saint-Germain,
sí,
Thiago Mota,
sí.
Y no va a estar. Y hay que decir que Krychowiak, que es el jugador que se llevó Emery del Sevilla, no se ha adaptado al fútbol francés. Yo creo que Krychowiak es un gran mediocentro defensivo, es un futbolista para equipos que defienden mucha intensidad defensiva, pero para un equipo como el PSG, que lógicamente en Francia tiene que llevar la iniciativa, tocar mucho, creo que le está costando muchísimo.
La salida de balón que da Thiago Mota desde atrás es importante.
Nada que ver. Entonces yo creo que eso, entre una lesión de tobillo que tuvo y esto que no se ha adaptado, este problema que tiene Krychowiak, es que no cuenta. Y el otro día jugó con el segundo equipo, con el CCA, el equipo de la tercera división.
Sí, de la tercera división, sí.
Y bueno, podría jugar por Mota. Yo creo que va a poner a Rabiot. Tengo la sensación de que va a poner a Rabiot en el medio campo.
A mí esa solución me suena más técnica, lógicamente gana en salida de balón, también más arriesgada, que Rabiot es todavía muy sí joven, ponerle contra el Barça y la responsabilidad de jugar en esa posición.
Sí, estoy de acuerdo.
Es un riesgo,
Estoy de acuerdo. Hay que decir que vuelve Berratti, que ya el otro día jugó, entonces al volver Berratti, yo creo que entre los dos van a hacer esa función. Berratti es más un interior, en el Paris Saint-Germain ya lo era con Black también, pero es un interior falso, yo siempre digo lo mismo, es un interior pero que más que hacer de interior puro lo que
disfrazado
hace es que
ayuda de medio centro. Sí, es un medio centro disfrazado de interior,
sí,
¿no?
Sí, 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 es un medio centro interior, no sé cómo es, yo creo que me explico, ¿no? Por el tipo de jugador que es, y luego lógicamente Matuidi es otra cosa. Yo estoy prácticamente seguro que va a jugar con Rabiot, Berratti y Matuidi en el 4-3-3 habitual. Tengo una duda si va a jugar Draxler o Lucas Moura, fíjate, porque yo creo que Di María va a jugar, el otro día estuvo muy bien y ha vuelto bastante bien, que por cierto ha pasado una etapa muy mala, pero y Draxler no ha estado mal desde que ha llegado en invierno, pero como creo que el Paris Saint-Germain es consciente de que muchos tramos va a dominar el Barça y va a salir con velocidad, evidentemente en cuanto a velocidad Lucas Moura es muy superior a Draxler.
El otro día a Berratti le costó entrar, venía de lesión y estaba frío, lógicamente le costó 15-20 minutillos entrar en el partido. En cuanto entró, ese jugador es también, hablabas de Thiago Mota, Berratti es fundamental también, sí, en el Paris Saint-Germain, ¿eh?
Es un jugador que me entusiasma, Berratti, desde su etapa en Italia, desde luego, en el Pescara,
sí,
en segunda, ¿no?
A mí Pescara de Seman.
Zeman, sí, sí, porque le saca Zeman, sí, sí. Igual que Insigne, el que veremos contra el Real Madrid el miércoles, por cierto, en aquel Pescara mítico de Zeman. A mí me gusta mucho Berratti, porque creo que es un jugador que tiene muy buena salida de balón, es muy inteligente y además es un jugador que en el último partido contra el Burdeos demostró que está en muy buena forma y llegó bien a la presión, incluso en algunos momentos, para apretar la salida del
rival. Recupera,
trabaja, juega bien el largo,
cubre
bien el corto,
todo el ancho del campo. Sí, luego esos pases que mete, esos pases que filtra la espalda de la defensa, que son veneno puro, sí, es que es muy bueno.
Muy bueno, muy bueno, y es muy importante que haya vuelto. La verdad es que la baja de Mota es fundamental porque rompe los planes de Emery, pero por lo menos va a tener a Berratti. Y bueno, 4-3-3 casi con toda seguridad. Hubo un partido recientemente que cambió el dibujo Emery contra el Lille jugó con 4-2-3-1, muy claro, metió a Ben Arfa detrás de Cavani, jugó con Mota y Matuidi,
sí,
doble pivote.
Sí, es verdad.
Pero yo creo que eso...
Yo tampoco creo que lo haga.
No, 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 primero porque no está Mota, y segundo porque eso a Matuidi le perjudica mucho.
Sin embargo, hay una vuelta de tuerca que ha hecho Emery en los dos partidos contra el Arsenal, el partido contra el Niza, si no recuerdo mal, también, que es meter a Matuidi de cuarto centrocampista,
sí,
o sea,
sí, sí, sí,
cargarse un extremo, jugar, por ejemplo, con Di María y Cavani, o Lucas Moura y Cavani, y meter a Matuidi más tres centrocampistas, que serían Krychowiak, Berratti y Rabiot. Esa es otra posibilidad. No sé si la ves o no la ves, pero esa es otra posibilidad.
Es una posibilidad, pero no la veo. No la veo porque creo que Krychowiak no está para jugar este partido. Igual Emery le conoce, por supuesto, infinitamente bien, porque la ha tenido en el Sevilla también, pero yo creo que va a jugar 4-3-3, porque juega en casa, porque aunque el Barça es un equipo, lógicamente, que siempre te da mucho respeto, pero yo no veo a Emery mañana cambiando su estilo y su dibujo habitual por lo que tiene enfrente. Yo creo que va a jugar 4-3-3. Y luego también insisto, están jugando bastante más en largo a Cavani, al espacio a Cavani, a la espalda de los centrales. Eso yo creo que lo van a... Si el Barça se va arriba, el equipo repliega y juega mucho largo. Lo vamos a ver mañana seguro. Desde luego, Aurier va a ser lateral derecho, aunque el otro día
jugó... ¿Tú no ves a Meunier?
Puede jugar Meunier. Puede jugar cualquiera de los dos, también. Porque Meunier ha hecho buenos partidos. Por ejemplo,
más seguridad defensiva, a lo mejor Meunier que Aurier, ¿no?
En el partido contra el Mónaco, que fue empate a uno, que es un partido que se jugaba en gran parte del título, jugó Meunier en la banda derecha. Y luego la izquierda...
Puede ser, ¿eh? Puede
sí,
ser.
En la izquierda, la opción Kurzawa, yo
Kurzawa,
creo que es la más clara,
o,
¿no?
Está usando a Maxwell también, pero Kurzawa es más ofensivo, no
sí,
sé, a lo mejor.
Yo creo que Kurzawa, sí. Y luego, para mí, Berratti, Rabiot, Matuidi, y creo que Di María, Cavani y Lucas. Yo creo que se va a quedar fuera Draxler.
Draxler.
Ahí no lo tengo tan claro. La única duda que tengo realmente es Draxler o Lucas Moura.
Bueno, pues lo vamos a ver, ¿eh?
Sí, gran partido.
Julio.
Bueno, por cierto, Cavani, que es verdad que lo decíamos antes de empezar la... antes fuera de micrófono, ¿no? Que falla muchos goles, pero es que lleva 25
sí,
en 22
lo dice
partidos,
Alain,
¿no? Menos
tiene
mal
razón,
que falla.
Pero 25-25 está muy bien.
Si
sí,
no fallara,
sí,
lleva
sí, verdad,
9 goles en los últimos 6 partidos.
Y además, otra cosa, que el otro día en los dos goles de Burdeos son, es verdad que le hemos visto fallar en partidos grandes o hemos visto fallarle ocasiones en algunos partidos, pero el otro día son dos remates, dos goles.
Sí, sí, sí.
También hay que decirlo. O sea,
yo
que
te digo
bien,
sinceramente, cuando fue el sorteo, era muy optimista con Barça y con Real Madrid. De las otras dos, es que lo sigo siendo, súper optimista, Sevilla y Atlético de Madrid. Y hoy, creo
a mí
que...
me pasa igual. Me pasa igual.
Creo que son los dos deberían pasar,
pero
el optimismo se me ha ido al garete.
Que hay riesgo de que caigan, ¿verdad?
Perfectamente.
Estoy muy, muy de acuerdo contigo.
Perfectamente. O sea, no me parecería ninguna gran sorpresa que cayeran los...
sería
los
una
dos.
Sorpresa, lógicamente, pero no... Pero que puede pasar, que hay una posibilidad.
Sí,
hay
sí,
una posibilidad.
Sí, sí, sin ninguna duda.
Tenemos mucha Champions en Fiebre Maldini hoy. Esta semana.
Bueno, vamos a hacer algo que tiene que ver con la Champions, que es el Nápoles, que visita Madrid mañana, y vamos a recordar al gran Nápoles de Maradona.
Eso, ah, qué bueno.
Con un partido absolutamente mítico, que es el 4-1 del Nápoles al Milán en la 89-90, que es uno de los grandes partidos de Maradona. Y además en ese partido, es entre el Milán de Sacchi, en ese partido el Milán adelanta la defensa. Vamos a ver un poco cómo aquel Nápoles rompió la defensa adelantada del Milán. Es un partido maravilloso desde el punto de vista táctico e histórico también. Y vamos a ver lo mejor de la carrera de Frank Lampard, que el otro día vimos algunas imágenes, pero ya hemos dedicado toda la semana a buscar todo lo que ha hecho.
Qué
Lampard.
Bueno.
Y es un vídeo largo que está haciendo Rodrigo Marcial de 10 minutos de todo lo mejor de Lampard, con declaraciones suyas, con declaraciones de compañeros sobre él. Digamos, un homenaje de verdad grande a Frank Lampard.
Son joyitas de videoteca tus
joyitas,
programas, ¿eh, maestro?
Sí, sí, ahí estamos.
O sea que las iremos guardando. Muchas gracias, Julio.
Un abrazo.
Un abrazo. Ya teníamos ganas de escucharla, ¿eh? Dos meses esperando a escuchar esta sintonía, David.
Muchas ganas, sí, sí. Bueno,
fin,
disfrutamos de las ligas semanas tras semanas, pero esto es distinto.
Esto es distinto, ¿eh?
Sí, 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 la sensación es todo es diferente.
El glamour y la altura de la Champions no es incomparable con cualquier otra competición, ¿eh?
Sí, es lo que los propios jugadores transmiten. O sea, con su forma de afrontar los partidos, de la intensidad, es que te lo transmiten ellos. O sea, y por supuesto el ambiente es especial, sin duda.
Sin duda, es especial y lo vamos a disfrutar como siempre en tiempo de juego. Hola, Len Valnegri, compañero comentarista de Bein Sports. Muy buenas.
Muy buenas tardes, compañeros.
¿Hay especiales nervios en la redacción de Bein Sports cuando hay jornada de Champions? Lo que supongo que habrá es mucho lío, mucho trajín, personas yendo, viniendo, maquillaje, peluquería, vestuario,
sí.
Todo el mundo corriendo por detrás de las cámaras, ¿no? Una locura.
Aumenta la carga de trabajo también, pero muy felices de poder contar esta gran competición. Además coincide con el invierno, cuando no hay Champions hay invierno, y bueno, yo que no soy muy de invierno, transmite tristeza, sin Champions y con frío.
Bueno, ahora todavía hay frío, pero ya se va disipando un poquito. Se va disipando también, hemos estado hablando con Maldini, por supuesto, del Paris Saint-Germain, pero Alain, queremos comentar también algunas cosas contigo. Sí. Digo que se va disipando también el frío en el Paris Saint-Germain, que el 2017 parece más consistente para el equipo de Emery, que el 2016 dejó algunas dudas, ¿no?, desde que el técnico español cogió el equipo.
Sí, acabó muy mal el año, con esa serie de derrota y con esos puntos perdidos en los partidos directos, y empezó muy bien a nivel de los puntos, y por qué no ha perdido todavía, pero me quedo con el partido del Mónaco, donde todavía pues se espera algo más de este PSG. Mañana tiene la gran ocasión de poder cumplirlo, y además llega con todos sus efectivos, aparte Thiago Motta, que no podrá estar, pero parece que el antiguo enfrentamiento con el Barça llegó sin Verratti, con varios lesionados. Ahora llega con todos sus efectivos, y también el mercado le trajo oxígeno al París, y no solo por los fichajes, el rendimiento excelente que estarán teniendo Draxler en este inicio de año, pero sobre todo porque estamos volviendo a ver la verdadera cara de Ángel Di María.
En su sección semanal aquí abriendo el programa, Maldini me ha abierto algunos interrogantes sobre el equipo, y voy a intentar que nos los expliques tú. Sí. Lo primero, ¿se ha vuelto más directo a la hora de atacar este equipo con Emery con el paso de los meses, o no especialmente?
Un poquito más, pero bueno, es bastante complicado poder decir que se ha vuelto más directo, porque si miramos los números de posesión de balón, en muchos partidos el París lleva 65-70% de balón, desbloquean los partidos, abren la lata con jugadas a balón parado o de errores individuales de los rivales. Así que todavía no tengo este rasgo de equipo tan directo que se quiera vender en este momento. Es verdad que ha cambiado algo respecto a Blanc, pero seguimos con la duda que cuando hay los partidos importantes, pues Emery vuelve al sistema que era el de Laurent Blanc,
ese 4-3-3. Tienes el micro abierto, David, para sí. Para cada bueno, cosa que apuntemos puedes decir
es,
lo que
es verdad que evidentemente el hecho de cambiar a Ibrahimovic por Cavani ya te hace ser en cierto modo más directo en tus ataques, porque Ibra es un delantero, pero al uso era un centrocampista más. Y luego es verdad que la forma que tiene de sacar la pelota este PSG de Emery no es tan pausada como la que era el de Blanc. Lo que ocurre que evidentemente en la liga francesa pues hay mucha diferencia de nivel con respecto a los rivales, y lógicamente pasa mucho tiempo en campo contrario, ¿no? Pero quizás de cara a un enfrentamiento contra el Barcelona, donde el Barcelona evidentemente va a tener más pelota, a lo mejor Emery sí que prepara una estructura más para salir de forma rápida hacia sus puntas, si bien es cierto que no está Mota y que seguramente no esté Krychowiak, vamos a ver si llega o no, que son dos jugadores muy importantes para poder planificar un partido así.
Mira, nos viene al pelo, porque ese es el siguiente punto. Me ha encendido una alarma Maldini con Krychowiak, que está jugando con el CFA, con el segundo equipo, que no ha logrado encajar del todo como yo creo que Emery esperaba, que para eso se lo llevó allí a París. Quería preguntarte si ha pasado algo extraordinario con Krychowiak, si ha habido algún problema, si se ha comentado en Francia algún problema. No digo que él haya hecho nada, digo simplemente si ha habido algo imprevisto, si ha habido algo que se ha salido del guión, si ha pasado algo con Krychowiak en estos meses.
No ha filtrado absolutamente nada respecto a su integración al equipo parisino, Krychowiak. Las dificultades son sobre todo sobre el modelo de juego, el sistema que utiliza Emery, porque con el sistema de Blanc, el que manda ahí pues es Thiago Motta, y cuando no está Thiago Motta suele jugar Rabiot ahí adelante de la defensa. No es exactamente el mismo estilo de jugador, pero en los partidos que he visto Rabiot jugar en esta posición me dio muy buenas sensaciones, sobre todo metiéndose en campo contrario, en la circulación de balón con Rabiot, pues el balón circula con más velocidad, hay más imprevisibilidad, además él en conducción también puede generar diferencias saltando entre línea, eliminando a rivales, progresando en el campo, y Krikoviak que estaba, bueno, según las intenciones, en la convicción de la plantilla para jugar con el doble pivote, me parece bastante claro la intención que tenían. Empezó con ese sistema el París, si recordamos bien el partido de Supercopa frente al Lyon, jugó así, y es el partido donde hemos visto un París más directo, porque Lyon se volcó a nivel ofensivo, intentó meterse en campo contrario del París, y el París le hizo un daño tremendo, sobre todo en la primera parte, con este juego justamente directo, que con dos, tres pases llegaban a portería y podían finalizar.
Apuntaba Maldini a Rabiot en esa posición de mediocentro posicional contra el Barça. David, ¿tú cómo lo ves?
La verdad es que no lo sé, o sea, porque no hay un sustituto.
Es una incógnita.
A ver, yo sinceramente creo que es un partido para el que PSG cambie. O sea, si cambias contra el Barcelona, ¿no? Un poco para adaptarte, para intentar defender a Messi de otra forma. Creo que una forma posible que le veo a Emery, que incluso ha hecho ya en otras ocasiones, es meter dos líneas de cuatro y a lo mejor ahí meter a Matuidi en banda.
Matuidi como cuarto centrocampista. Exacto, le hemos visto los dos partidos contra el Arsenal y le hemos visto contra el Niza, si no recuerdo mal, también.
Sí, ha jugado alguna vez, bueno, de falso extremo izquierdo, y ahí sería para jugar igual con un doble pivote, quizá Berratti, Rabiot, quizá Krychowiak, que yo creo que es un jugador que le puede venir bien por características, pero es que no está jugando, entonces es complicado. Claro. Y luego ya completar pues igual con dos de entre Lucas, Di María y Draxler, y Cavani arriba. Es una alternativa.
¿Tú cómo lo ves esa opción, Alain?
Yo pues descarto, a los 90% descarto que Krychowiak debute el partido. Además es un jugador que a nivel morfológico es un jugador que necesita jugar para coger el ritmo, y el ritmo que habrá con el Barça, con esta máxima exigencia que habrá mañana, no lo veo jugar. Sobre todo estuvo en CFA el viernes, ni siquiera fue convocado para ir a jugar en Bordeaux. Yo veo un 4-3-3 que conocemos de Blanc, con la defensa de 4. Tengo la duda del lateral izquierdo. No sé si jugará Maxwell o Kurzawa, pero si no, lo tengo bastante
Menier en la derecha,
claro.
Perdona, Len. Menier en la derecha, ¿ves? Por delante de
no,
Aurier.
No, jugará Aurier. Serge Aurier, Marquinhos, Thiago Silva en el eje central. Por la izquierda, Kurzawa o Maxwell. En el medio, Rabiot, medio centro defensivo posicional, Matuidi y Verratti de interior. Y luego, pues, adelante hay tres jugadores para dos puestos, como decía David, Lucas, Draxler y Di María. Lucas es el jugador que tiene más presencia desde la llegada de Emery.
Sí, y está bien ahora, ¿verdad? Está en un buen momento de forma, Lucas, ¿verdad?
Está bien y ha diversificado bastante su juego, porque antes era más un jugador de espacio, él buscaba siempre la profundidad, quería encarar, y en la gestión del balón de espalda a la portería es más paciente, es más trabajador, hace las ayudas, sin balón también viene a ofrecerse mucho más que antes. Yo veo Lucas y, bueno, entre Draxler y Di María tendrá que elegir una Emery, pero Emery nos suele sorprender, entonces ya veremos, pero básicamente al día de hoy diría que saldría con este 11 con estas dos dudas, el lateral izquierdo y el extremo izquierdo.
No sé si nos queda algo por decir,
bueno,
David.
Yo lo que espero sobre todo es ver cómo Emery se adapta, que precisamente por esto le ficha el Paris Saint-Germain, yo creo, por sus éxitos en Europa, algo que no consiguió Blanc. Vamos a ver cómo se adapta y, lógicamente, ver el nivel de Messi, que yo creo que año tras año llevamos diciendo que es lo que al final marca las eliminatorias, ¿no? Es el elemento más decisivo que hay y yo creo que de su nivel va a depender en gran parte el hecho de que el Barça pase, ¿no?
Las cifras de Cavani asustan, 25 goles en 25 partidos, pero ya has dicho tú, Alain, en este programa más veces, que hay que verle también fallar, que le hemos visto fallar también en algunos partidos, no el otro día, en el último partido de Liga, hace dos remates y mete dos goles, pero a veces le hemos visto fallar, ¿eh?
Le hemos visto fallar y es justamente un partido para Cavani. Es un partido para Cavani para que demuestre también que ha cumplido el salto definitivo que se le esperaba, o sea, que sea decisivo en los partidos decisivos. Y este año, pues, no ha sido decisivo en los partidos que habíamos mencionado, me parece hace dos semanas o tres, con el Niza frente al Mónaco, en Champions frente al Arsenal, pues, falla ocasiones que al final vienen a acaban perjudicando al equipo, con todos los jugadores que tiene ahí adelante el París, genera muchísimas ocasiones. Sorprende ver que el París ha fichado solo a media punta, si no han fichado a un delantero para sustituir a Cavani, en el caso que se resfría Cavani y no pueda jugar la vuelta, por ejemplo, no creo que Emery se juegue la carta Augustin, que todavía le está costando llegar al nivel para poder jugar en París en esta posición, ¿no?
El martes desde las 8:15 de la tarde lo disfrutamos en sintonía de COPE en tiempo de juego. Alén, como siempre, muchas gracias.
A vosotros.
Doblete de Higuaín, y lleva 18 en la Liga Italiana, el hombre de los 90 millones de euros, al que ya no se le mira a la báscula, como a principio de temporada. 0-2 en Cagliari y la Juve tiene 7 puntos de renta sobre la Roma, que venció el domingo por la mañana en Crotone. 0-2 antes de visitar al Villarreal el jueves. A 9 puntos de la cabeza está el Nápoles, rival madridista, que se deshizo el viernes del Genoa por 2-0 tras una buena segunda parte. Además, vimos un festín de goles en el Torino 5, Pescara 3. Y el primero del Toro fue de Falque. El Inter ganó 2-0 al Empoli sin Icardi. Vencieron la Fiore, el Atalanta, el Chievo y la Samp. Y cierra la jornada el lunes un Lazio-Milán, del que te contamos detenidamente en otro podcast aparte de This is Football, en cuanto acabe el partido, lo que ha ocurrido.
Es verdad, siempre tiene que venir Roberto Pablo al rescate, que no lo hemos dicho al principio del programa, tenemos un podcast aparte, ¿vale?, para seguir lo que han hecho el Milan y el Manchester City en sus partidos de lunes. Pero hay que hablar del Napoli, amigo mío, del Napoli de Maradona, que ya ha venido a Madrid y que ha revolucionado por completo la tranquila vida madrileña. Como no podía ser de otra forma.
Bueno, tranquila.
Tranquila. A cierto punto, ¿no? Comparado con Maradona y con el Nápoles.
Con el Nápoles, sí, eso es verdad.
Tranquila, se me queda hasta corto.
Está corto, sí. Bueno,
llega un buen equipo al Bernabéu.
Llega un buen equipo y un equipo muy en forma. Llega un equipo muy en forma. Con una.
Desde octubre sin perder.
Ganadora, ¿no? Desde el 29 de octubre, si no me equivoco. Que perdió en campo de la Juventus, además jugando un buen partido. Que no pierde. Que pasa su grupo como primero. Y que vive en el segundo año de proyecto de Maurizio Sarri, que bueno, esto siempre ayuda, y que además se ha repuesto de la terrible pérdida de Gonzalo Higuaín y de la lesión de su sustituto, que había empezado muy bien como es Milic, o sea que
ha ido convocado con el equipo en las últimas semanas, pero no ha jugado ni un minuto.
No ha jugado, no, y, de
ni,
hecho.
Y yo creo que ni va a jugar a corto plazo, ¿no?
Es que Mertens está increíble, o sea, la solución de Mertens como primer punta, pues podía dejar ciertas dudas, porque bueno, al fin y al cabo es verdad que es un jugador chiquitito, que a lo mejor en el choque con los centrales puede sufrir, que no tiene juego de espaldas, pero bueno, con el sistema del Nápoles que permite mucha movilidad a sus delanteros.
Es un demonio, está todo el rato moviéndose.
Y bueno, que lleva 16 goles, Mertens, o sea, que llevamos 24 jornadas, si no me equivoco, de Serie A, que lo lógico es que aumente esa cifra, que ya de por sí, para no ser un delantero goleador,
es una
cifra espectacular, sí. Es que está a la altura de... Lleva un gol más que Icardi, uno menos que Belotti y dos menos que Higuaín y Checo, ¿no? O sea, están esas cifras. Así que, bueno, es una de las principales amenazas del Nápoles por el nivel, el momento de forma que está teniendo y la confianza, por supuesto, que tiene, que le hace intentar una serie de cosas que desde luego no hubiese intentado hacer 12 meses, ¿no?
Si me preguntaran, Abuela Pluma, tres características por las que definirías a este Nápoles, yo creo que pensaría en un equipo ofensivo, que le gusta, sí, que le gusta atacar, un equipo que con espacios y con equipos abiertos, con equipos que se exponen, que se abren, que se pueden plantear ataques de 3 contra 3 o de 4 contra 4, es un equipo demoledor. Y la tercera sería un equipo que defiende mucho mejor lejos de Reina que cerca de su propia área. Es lo que a mí se me ocurre.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es un equipo que, ya lo vimos en el Empoli con Sarri, es un equipo que presiona. O sea, la intención del Nápoles es robar lo más cerca de la portería rival como sea posible. Vamos a ver hasta qué punto con el Madrid lo intentan, pero a priori un Real Madrid sin Gareth Bale es una buena fórmula para enfrentarlo, ¿no? O sea, creo que tiene sentido que mantenga esa idea. por supuesto es un equipo que a campo abierto es muy dañino, precisamente con los tres delanteros que están jugando ahora, que son Callejón, Insigne y Mertens, que son jugadores, sobre todo en el caso de Callejón y Mertens, yo creo que atacan muy bien el espacio. Insigne es un jugador más de pelota al pie, pero que en cualquier caso también se sabe mover muy bien en vertical sin pelota y definir bien. Y yo añadiría que, evidentemente, casi cualquier equipo del mundo, a no ser que tus delanteros sean muy, muy lentos, ¿no? Casi cualquier equipo, evidentemente, prefiere atacar cuando hay espacios, ¿no? O sea, siempre es más difícil atacar cuando estás cerrado. Pues este Nápoles, además, ofrece soluciones cuando el rival se encierra porque tiene jugadores, precisamente, de buen manejo, como es el caso de Mertens, como es el caso de Insigne, como es el caso de Hamsik.
Sí, es un equipo que le puede quitar el balón al Madrid, si se lo propone.
Yo creo que la intención de Sarri va a ser esa. Además, si tú te pones a mirar, es verdad que lo lógico, por ejemplo, sería, está jugando este año, está entrando mucho Zielinski como interior derecho, que es un jugador de mejor manejo de pelota, aunque sí, es un llegador, es un jugador de mejor manejo de pelota que Alan, pero yo me imagino que
va a jugar a Alan
en el Bernabéu.
Y a Diawara con, sí, con Hamsik.
Yo no lo sé, lo de Diawara o Jorginho, pero es cierto que durante la temporada le está dando más continuidad a Diawara. Lo que ocurre que Diawara es un jugador más joven, con menos experiencia que Jorginho. En cualquier caso, bajo mi punto de vista, ninguno de los dos que utiliza el Nápoles de mediocentro, ni Jorginho ni Diawara, son pivotes defensivos puros. Porque es verdad que Diawara, bueno,
me parece que cumple mejor esa función Diawara que
cumple mejor
que
porque sí, porque Jorginho al final es un jugador casi más de segunda línea, más adaptado a la posición.
Técnico, ¿no?
Pero Diawara, yo creo que engaña, ¿eh? O sea, claro, tú le ves un centrocampista africano que tiene buen posicionamiento defensivo, pero yo
mucho
creo
despliegue
que
también.
Yo si tuviese que destacar una característica de Diawara es el pase. A mí me parece que es un jugador,
¿sí?,
que tiene un pase finísimo.
Ah, pues yo en las veces que le he visto me ha dado la sensación contraria,
pues,
fíjate.
A mí me parece que es un jugador que te sabe filtrar de maravilla la pelota entre líneas, que tiene buen desplazamiento en largo y que todavía me deja a mí la sensación un poco de que a lo mejor es demasiado impetuoso cuando tiene que salir a posiciones intermedias y demás, y que a lo mejor por ahí, para un partido de Champions, igual,
un poco más de experiencia,
claro,
a lo mejor.
Igual hace falta un poco más de experiencia. Lo que pasa es que evidentemente Jorginho no es exactamente un pivote defensivo. A mí me da la sensación de que, por lo menos a día de hoy, luego a lo mejor Diawara con el paso del tiempo pues acaba estableciéndose de verdad como es. Al final es un jugador muy jovencito que tiene que aún definirse, ¿no? Pero tengo ciertas dudas sobre todo con la posición de pivote, porque aunque Alan en el interior derecho no esté siendo titular, a mí me da la sensación de que tiene más lógica meterle, sobre todo porque al final el Madrid te está jugando con Modric, con Kroos, con gente que tiene muy buena capacidad de pase, y meter un jugador que sepa robar la pelota, que el único especialista es Alan,
que tenga intensidad también en esa zona del campo,
tiene,
¿no?
Tiene lógica.
En cuanto a la forma de atacar de este equipo, Mertens se mueve mucho, lo has dicho, viene a recibir, abre espacios y hay una jugada que les veo repetir mucho, que es Insigne haciendo la diagonal o cogiendo el balón en el vértice izquierdo del área, por poner un ejemplo, y Callejón entrando. Y pasa de Insigne diagonal a Callejón entrando desde, sí, desde el otro. Lo repiten un montón.
Muchísimo. Es que es una de las, vamos, de las señas de identidad más claras.
Las jugadas favoritas, ¿no?
Una de las jugadas favoritas. Y más, está saliendo sin Higuaín. Porque al final Higuaín siempre acababa en zona de 9. Pero ahora el 9 no es 9 puro, sino que Mertens se sale de esa zona. Y al final Callejón, desde la banda derecha, traza una diagonal con mucha agresividad y acaba en zona de remate. ¿Y qué ocurre? Que en el otro lado está Insigne, que es un jugador que a pesar de jugar en izquierda es diestro, que va hacia adentro y que es preciso en el envío, y ese pase lo activa de maravilla. Y evidentemente que hay un tema, y es que el lateral izquierdo del Madrid es Marcelo, que normalmente siempre está en posiciones muy adelantadas. Entonces, evidentemente es un movimiento de defensa que el Madrid va a tener que trabajar bien, sobre todo con Ramos, que es el central izquierdo, para que no lo active con facilidad el Nápoles.
Los laterales son importantes en este equipo. Gisai, el albanés, el otro día,
sí,
no estuvo, pero era por sanción.
Sí, sí, Gisai
es el titular. Y es el titular.
Sí, sí, sí.
Y Gulam, el
sí,
argelino.
Ha entrado alguna vez Strinic, pero bueno,
el croata,
sí,
verdad,
el croata, pero bueno, yo creo que Gulam es, bueno, es más importante. Además es un jugador que
muy físico, ¿no?
Muy físico, con muy buena pegada de pelota. Es un jugador que además que te puede sorprender desde media distancia. Es un jugador que le pega bien al balón. Y evidentemente luego cuando el Nápoles tiene fases de ataque posicional, que se mete en campo rival, son jugadores exteriores que le dan amplitud al juego, sobre todo en la banda izquierda. Gulam es muy importante porque al final Hamsik e Insigne, Hamsik que es el interior izquierdo, Insigne que es el extremo izquierdo, se meten mucho en zonas interiores a intentar combinar y dejan ese carril despejado, y el lateral izquierdo suele ganar mucha altura.
Es un partido muy especial para Albiol. Estamos viendo un buen Albiol esta temporada en el,
sí, yo
Nápoles.
Creo,
¿tuvo
yo,
una lesión?
Yo creo que en línea, sí, bueno, es verdad que tiene alternativas el Nápoles. Seguramente este año de los últimos años las que más alternativas hay, porque está Maximovic, está Tonelli, está Koulibaly, está el propio Albiol, sí. Entonces tiene un buen abanico Sarri, pero yo creo que está haciendo unos años sólidos en Italia, Albiol, o sea, sobre todo gracias a que está jugando con regularidad, que es una cosa que en el Madrid pues no podía tener. Es verdad que tuvo tramos en los que era titular con frecuencia, pero bueno, siempre al final el Madrid busca jugadores de perfil de la primera fila y le tapaban el hueco, ¿no? Y al final en el Nápoles ha encontrado eso y yo creo que es un jugador importante, aunque a mí me da la sensación de que la pieza más importante del Nápoles atrás es Koulibaly. Yo creo que bueno, es el que además mejor
pura exuberancia
casa y mejor casa con la idea de Sarri, ¿no? Que es lo que tú decías, defender a lejos de portería, defender a campo abierto. Y es cierto que si el Madrid consigue de verdad meter al Nápoles atrás durante muchas fases, son centrales que pueden tender al error dentro del área, ¿no? Entonces el Madrid tiene que aprovechar también eso, claro.
Dos muy rápidas para terminar. Pepe Reina, nos decía un compañero italiano que ha venido hoy a visitarnos en Deportes Cope, que le dan, hay ciertos jugadores, los españoles, él ha nombrado, que le dan experiencia a un grupo muy joven o a un equipo muy joven y que tiene menos experiencia. Pepe Reina es un valor muy añadido en una plantilla como esta, porque le da un peso específico al equipo en esa tarea, ¿no?
Sí, y a nivel de experiencia, a nivel de carisma, pero yo creo que lo más importante, al propio nivel que está mostrando él jugando, ¿eh? Creo que está jugando muy bien. O sea, está rápido, de piernas, está intuitivo, se le ve con confianza. Bueno, dijo Julen Lopetegui cuando le volvió a convocar que había sido el mejor portero de la serie la temporada pasada. Bueno, yo creo que igual Buffon... pero tampoco es exagerado.
No es exagerado.
O sea, de verdad estuvo francamente bien Reina y este año está en la misma línea. Yo creo que está jugando muy bien.
Y la última, ¿te esperas un Madrid precavido? ¿Que Zidane a veces es precavido o no?
Yo creo que no, la verdad. O sea, es que bueno, al final son los jugadores los que te dan un poco la idea. Es verdad que el Madrid con Casemiro pierde un poquito de rango de pase. O sea, lo que es en la construcción, los pases desde la posición de medio centro no son tan acertados, tan verticales como cuando juega Kroos, por ejemplo. Pero bueno,
sí, pero vuelve Kroos, está Modric.
Al final están Kroos, está Modric, está el propio Sergio Ramos, que en salida de pelota es un jugador importante. Ya ha vuelto a jugar Marcelo. Supongo que jugará Benzema, que bueno, está siendo criticado, pero el otro día, a pesar de los fallos que tuvo contra Osasuna, yo vi un Benzema un poquito más fresco en las asociaciones y demás. Al final está teniendo jugadores en el Madrid, tiene jugadores en Madrid donde por calidad lo lógico es que lleve la iniciativa a través de la pelota. Que lo mejor que puede hacer el Madrid es finalizar jugadas, por lo que hemos dicho antes. El Nápoles tiene una contra devastadora, pero yo me imagino que no va a ser precavido el Madrid, ni mucho menos en casa, en el Santiago Bernabéu, Copa Europa y siendo el actual campeón.
El miércoles a partir de las 8:15 en tiempo de juego lo vivimos con toda la intensidad. Nos quedan las dos eliminatorias de ida de los octavos de final de la Champions de esta semana, que no tienen a ningún equipo español protagonista.
A falta del Bournemouth-Manchester City, cuya crónica puedes escuchar en un podcast aparte tras el partido, el Chelsea tiene vía libre hacia el título a pesar de sacar solo un punto de un campo difícil, el del Barley, tras el 1-1 con gol de Pedro. A 10 puntos andan ya el Arsenal, que ganó 2-0 al Hull, y el Tottenham, que perdió 2-0 en Anfield. El equipo de Klopp ganó por fin un partido de liga este año gracias a Sadio Mané, que firmó un doblete. Un gol y un alto nivel de juego de Juan Mata ayudaron a United a ganar 2-0 al Watford y recuperar la buena forma. Por abajo, además del Hull, perdieron también el Palace y el Sunderland, y los tres se mantienen en descenso. Solo un punto por encima está el Leicester, rival europeo del Sevilla, que cayó 2-0 en Gales contra un rival directo, el Swansea. Además, Middlesbrough y Everton empataron sin goles, y el West Ham, West Brom, terminó 2-2.
De las eliminatorias que tenemos esta semana, después de repasar lo que ha sido la jornada en la Premier con la voz de Roberto Pablo, tenemos un enfrentamiento que es un déjà vu, porque lo hemos tenido en los últimos años, y además en esta misma ronda, en la ronda de octavos de final. Lo que pasa es que el orden cambia, porque estábamos acostumbrados a un Arsenal-Bayern primero, un Bayern-Arsenal después, sí. Y en esta ocasión el que quedaba primero ha quedado segundo, y el que quedaba segundo ha quedado primero, y vamos a invertir el orden, y el primer partido es en Múnich y el segundo va a ser en Londres. Así que vamos a hablarlo con nuestro técnico, con Pep Clotet. Hola Pep, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Todo bien?
Todo bien, mira, aguantando un poco el tiempo, que es frío y lluvioso, pero
vamos haciendo, ¿sabes?
Yo suelo ver, cuando estamos en casa, que yo normalmente a la hora de comer no estoy en casa, pero los días que libro y estoy en casa solemos ver el telediario del tiempo de Antena 3. Y Roberto Brasero, que es muy bueno, por cierto, hace un informativo bastante entretenido y tal, él siempre dice lo mismo. Está haciendo frío, pero es que es invierno, señores. O sea, nos quejamos de que hace frío, pero ¿qué va a hacer en invierno? Pues frío, ¿no? Lo normal.
Sí, 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 absolutamente. No, además, a mí ya me gusta, ¿sabes? El frío, lo que pasa es que cala, ¿sabes? Tenemos entrenamiento ahora por la noche hoy y bueno, vamos a ver.
Cuesta, ¿no? Pep, cuesta. Ahora cuesta, ¿no?
Sí. Por la mañana dices, bueno, pero por la noche dices... Bueno, pues cuesta un poquito más, pero se hace al final, se disfruta con lo que se hace.
¿Eres muy friolero? ¿Te pones braga, guantes, todo tipo de camisetas térmicas? ¿Te pones muy, te encebollas mucho, como diría un amigo, o no?
No, para nada. Mira, en esto estoy muy contento. Cuando estoy viviendo en Suecia y Noruega, siempre dicen ellos que no es que haga mal tiempo, es que... lo que llevamos puesto no es lo adecuado, ¿sabes? No. Y aprendí un poco a ponerme varias capas finas en vez de cosa muy aparatosa, ¿no? Entonces, pues sigo ese consejo y voy superándolo.
Estamos viviendo, Pep, un periodo en el Arsenal un poco convulso. Huele a transición, a cambio de época, porque hace unos meses contó... Mingueya, José María Mingueya, comentarista de Tiempo de Juego, contó en el programa que según sus informaciones este verano dejábamos de contar con Wenger como entrenador del Arsenal. Y parece que en Inglaterra, después de haber un impasse, de que las noticias eran, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, nos contó también en este programa Cazorla que él veía a Wenger con ánimo de seguir. Bueno, ahora parece que en Inglaterra se está otra vez hablando de esto. Podemos estar ante los últimos meses de Wenger en el banquillo del Arsenal, ¿no?
Bueno, se lleva tiempo, ¿verdad?, un poco hablando de todo esto. Yo no noto ningún signo de que vaya a ser de una forma o de otra, y es difícil, ¿no? Porque al final son decisiones que entiendo que son solamente del propio Wenger, porque realmente el club se ha hecho en torno a él y ha crecido muchísimo. Es cierto que ha sido un entrenador para el Arsenal que ha sabido estar en los momentos difíciles cuando se construía un estadio, cuando había que ajustarse un poco el cinturón, y él eso lo supo navegar muy bien y en ningún momento puso al club en una presión, y le ha dado esto un bagaje muy importante dentro del club. Es muy difícil pensar en el Arsenal sin pensar en Arsène Wenger, y también por la idea de juego, porque tiene esta forma de jugar tan característica que ha conseguido aquí, que ha sido un pionero también aquí en Inglaterra haciéndolo, y se me hace difícil pensar, ¿no?, este siguiente paso. Si, en el caso de que él decida marcharse, se me hace difícil pensar un recambio para el Arsenal, o si seguirán esa idea o se cambiarán, ¿no? Es un poco, quizás sí que crea un poco de incertidumbre, ¿no? Pero es difícil de saber aún.
Una de las cosas que se le achaca, yo creo que los detractores de este Arsenal, los detractores de Wenger, que muchas veces los dos conceptos van unidos, acusan al equipo de ser la eterna promesa, de prometerte soñar en septiembre, octubre, noviembre, los meses en que se está empezando a cocinar un poquito todo, y en los meses decisivos devolverte a la tierra otra vez. Es un poco la eterna promesa, ¿no?
Sí, da la sensación de que los equipos, primero, juegan bien al fútbol, disfruta la gente, va a ver su equipo y disfruta con el juego que hacen. Es un poco más, un juego mucho más español, ¿no?, por decirlo de una forma, que lo que aquí estaban acostumbrados, pero que la gente lo ha comprado y ha comprado esa idea, se siente muy segura con esa idea de juego, la gente, que los aficionados, y sí que es cierto que, bueno, que en los últimos años parece que el equipo también se deshincha un poco al final, pero también es cierto que la competición es mucho más dura al final que al principio, y en ningún momento el Arsenal es uno de esos clubes en el que se plantea que vamos a ganar todos los campeonatos. O sea, el Arsenal es un club que pone por delante, bueno, vamos a hacerlo así, vamos a jugar así, y son muy fieles a ese estilo, y vamos a ver con ese estilo pues lo que podamos conseguir, ¿no? y siempre un poco son competitivos. Por ejemplo, un detalle muy importante, que son muy competitivos en lo que es la FA Cup, que es un club que le da muchísimo prestigio a esta competición porque siempre la toman con muchísima seriedad, y ahí sí siempre rinde muy bien, ¿no? Y es cierto que la Liga parece que cuesta un poquito hacia el final, pero es que todo el mundo se juega tantas cosas que no es fácil mantener eso hasta el final.
Alexis, con su forma de jugar, con su forma de ser importante en el equipo, ¿ha elevado un poquito el nivel de competitividad en ciertos momentos, de resignación a la derrota, por llamarlo de otra forma, en este equipo?
Sí, porque Alexis es un futbolista que, aparte de tener ese desborde individual, ha cogido el poder jugar también la posición de delantero centro en cuando se requiera, y ha cogido un poco el rol este de hacer esos goles importantes al equipo y tener esa actitud de siempre creer que es posible la victoria, y eso hace que se traslade. Sí, yo recuerdo cuando afrontamos los partidos con el Arsenal en Swansea, que realmente es una de las grandes armas del Arsenal, y es muy difícil que no te haga mella en la defensa, y por eso yo pienso que sus propios compañeros ven en él un baluarte muy importante, ¿no? Pero está muy bien ayudado por detrás, con Ofil. Es que el equipo está muy bien engrasado para el juego este que hace, ¿no? Y eso yo creo que se le debe de valorar.
David, ¿qué se te ocurre?
Sí, bueno, Alexis, fíjate, el otro día veía un dato que él muchas veces ha dicho que no le gustaba jugar como primer punta, ¿no? Que le gusta arrancar de un costado y demás, pero fíjate, creo que
está haciendo bastante bien.
Creo que lleva 17 goles, si no me equivoco, en Premier League, y ha metido 4 coincidiendo con Giroud en el campo. El resto los ha metido jugando como primer punta, o sea...
Es buen dato, ¿eh?
Y la verdad es que yo le estoy viendo... Evidentemente es un jugador que se mueve por todo el frente de ataque, que al final teje asociaciones con los otros 3 hombres de la media punta, que le vienen muy bien, pero está acabando bien en zona de remate, está con el colmillo más afilado, y yo creo que le viene de maravilla al Arsenal. Además habló mucho este verano de que incluso el propio Wenger creo que llamó a la puerta de Lacazette, pero al final le pedían mucho dinero y demás, y se habló
mucho de Lacazette se enfadó porque no le dejaron salir.
Se habló mucho de que el Arsenal tenía que ir al mercado a por un suplente de Giroud o un titular, y bueno, una competencia, mejor dicho, de Giroud, y al final Alexis ha asumido ese rol, y yo estoy de acuerdo con Pep, me parece una de las grandes armas del Arsenal. Lo que pasa que es que el equipo que está enfrente de armas no va a corto.
Es
que el Bayern tiene un potencial arriba tremendo. De hecho, el propio Robert Lewandowski, pues yo creo que marca la diferencia, incluso un punto por encima del propio Alexis. O sea que, en este sentido, el Arsenal se va a encontrar también con el problema de que tiene un rival durísimo.
La puñetera locura que es la segunda división inglesa, con esos domingo-miércoles, que no paráis. ¿Te deja ver al Bayern, Pep? ¿Lo estás viendo de vez en cuando? ¿Puedes verlo o no?
No, realmente lo he visto poco este año. Lo pude seguir mucho más cuando estaba trabajando en Swansea, porque teníamos mucho más tranquilidad durante la semana. Pero tengo muchas ganas de ver este partido, porque al Arsenal lo conozco muy bien y quiero ver las diferencias entre el Bayern de ahora respecto a las temporadas anteriores. Y es un partido, eso es que y si no me lo voy a grabar, ¿no? Pero es cierto que también jugamos mañana. Nosotros venimos de jugar sábado, jugamos mañana, claro. Volvemos a jugar sábado. Es cierto que vas un poco más a tope, ¿no?
Así que yo te agradezco más todavía que en ese ritmo frenético nos saques un huequito de vez en cuando los lunes para hablar de fútbol con nosotros. Mister, muchísimas gracias, ¿eh?
Es un placer, como siempre. Muchas gracias.
Un abrazo. David, ¿ves a este Bayern menos consistente con Ancelotti de lo que era los últimos años? ¿Menos fiable, a lo mejor? No sé qué palabra utilizar.
Sí. A ver, te diría que sí, porque por lo menos en Bundesliga, e incluso, bueno, lo que hemos visto en Champions, que al final queda segundo en el grupo contra el Atlético de Madrid, da la sensación de que el equipo es menos dominante, o sea, es menos... eso que había conseguido con Guardiola, que al final era jugar siempre muy cerca de portería rival y que te contragolpeasen poco. Evidentemente, de la etapa de Guardiola te van a quedar las semifinales contra el Madrid, el Barça y el Atleti, ¿no? O sea, no puede ser de otra forma... porque al final es lo que pesa, ¿no? Por desgracia, ¿no? Se ve siempre el punto negativo y parece que al final el Bayern no llegó a cumplir el objetivo en la Copa Europa, que al final es muy difícil ganarla, ¿no? Pero en líneas generales a mí me da la sensación de que sí, de que es menos sólido, vamos a decir. Lo que ocurre es que al final, a nivel de determinación y pegada, este equipo es descomunal. Y yo creo que poco a poco Ancelotti ha ido dando con ciertas claves. Como por ejemplo la posición de Thiago Alcántara. A mí me da la sensación de que Thiago está siendo, porque Guardiola, bueno, aparte de que se lesionó bastante, lo utilizaba mucho en la gestación del juego, lo utilizaba muy atrás. Estamos viendo un Thiago más cerca del área, que está dando muchas asistencias y está jugando muy bien. Luego es cierto que con el tema de Lami Alaba los estamos viendo menos por dentro, pero al final están ganando muchas veces profundidad por fuera y es algo que está agradeciendo, por ejemplo, Lewandowski. Estoy viendo un buen Robben en las últimas semanas, que yo sinceramente había perdido la esperanza en este sentido, porque evidentemente la edad no perdona y él es un jugador muy explosivo, pero le estoy viendo bastante bien. Y si tuviese que poner un pero, es el nivel de Müller este año, que yo creo que le estamos viendo un poquito por debajo de lo que nos había acostumbrado.
¿Puede haber metido un gol en Liga, Müller, o lo he soñado yo?
Hombre, no sé si tan pocos, pero puede ser, ¿eh?
Yo creo que no estoy... Sí.
No están muy lejos.
No voy muy desencaminado.
No están
¿eh?
Muy lejos. En cualquier caso, imagino...
Müller, un gol en Liga, sí, en ¿verdad? 17 partidos de Liga.
Pues fíjate, o sea, es un dato que un poco resume...
Llama mucho la atención.
Llama la atención. Y a mí no me extrañaría que fuese suplente, ¿eh? Que decida meter en medio campo a Xabi Alonso, Vidal, Thiago y jugar arriba con tres, que serían Robben, Douglas Costa y Lewandowski, imagino. Hay en algunos partidos que ha metido ha prescindido de uno de los centrocampistas y lo que ha hecho ha sido meter a Müller arriba con estos tres, pero bueno, vamos a ver si lo hace contra el Arsenal o no, porque es verdad que el equipo, por lo menos a la hora de evitar contragolpes y de no jugar tan abierto, le ha ido mejor teniendo a Vidal y a Xabi Alonso. Y Thiago, ya digo que está siendo bastante indiscutible porque está jugando muy bien.
Eres más optimista que yo con el Bayern, ¿eh? Tengo el pálpito de que este Arsenal se puede cargar al Bayern.
Yo creo que
¿estás de acuerdo en eso?
Estoy de acuerdo en que va a estar más igualado de lo que hemos visto últimamente entre Bayern y Arsenal. Es verdad que luego en el partido de vuelta, estos que decíamos en el Allianz, el Arsenal ya sin nada que perder parecía que estaba cerca, que estuvo cerca de poder pasar la eliminatoria, pero al final es que en el Emirates pues el Bayern le pegó repasos, ¿no? Yo creo que eso no tiene por qué pasar esta vez. Pero bueno, es cierto también que el Arsenal tiene algunas bajas importantes. Por el final no tienes a Cazorla, no tienes a Ramsey.
Sí, ha tenido ausencias en el medio importantes.
Son bajas en el medio importantes. Pero lo veo equilibrado, con el matiz de que creo que el Bayern tiene jugadores más determinantes que el Arsenal.
Lo vamos a disfrutar un montón,
sí,
¿eh? Vamos a disfrutar y lo vamos contando en estos programas de This is Football. Bueno, vamos a terminar la sección de fútbol inglés, que al final hemos hecho una mezcolanza, pero esta es la sección de fútbol inglés del programa. Y gracias a Danny Hill, nuestro compañero, al que podéis escuchar en el podcast aparte, analizando el partido del Manchester City este lunes. Bueno, pues gracias a Danny Hill vamos a escuchar a dos jugadores del Chelsea. Empataron, solo pudieron empatar. Marcó Pedro y empataron 1-1 en campo del Burnley. Vamos a escuchar a Pedro Rodríguez, primero el canario y después a Marcos Alonso.
Esta temporada ha cambiado mucho la imagen, sois mucho más sólidos. ¿Qué ha cambiado con respecto al equipo de Mourinho?
Bueno, yo creo tácticamente mucho más compacto, como se ve en los partidos, ¿no? Y después, evidentemente, siempre estar en los primeros puestos de cabeza, en este caso en el primer puesto, pues te hace tener una confianza extra que también se ve reflejada dentro del campo, ¿no? Bueno, sabemos que tenemos una buena ventaja, ¿no? Pero sabemos que también es muy difícil esta liga, muy competitiva, donde se pierden muchos puntos por el camino. Nosotros intentaremos, evidentemente, no perder pues los menores puntos pues, que podamos por el camino, como he dicho, pero bueno, sabemos que tenemos esa gran ventaja, se gana espacio y nosotros solo queremos ir partido a partido, paso a paso e ir cerrando jornadas para evidentemente conseguir el título. Y bien, cómodo con los compañeros, en el equipo y bueno, físicamente también la verdad que me encuentro bastante bien, con el míster trabajando muy bien como todos los compañeros y el resto de jugadores y bueno, la verdad que estoy teniendo suerte también de cara al gol.
No, yo creo que no estamos muy pendientes de la clasificación, ¿no? Está claro que llevamos una buena ventaja y ahora tenemos que mirar por nosotros y salir a ganar cada partido. Yo creo que se está saliendo, ¿no? Ya demostró muchos años en el Barcelona que es un y en la selección que es un pedazo de futbolista y está ayudando mucho al equipo con goles, con asistencias y demostrando que bueno, que es un pedazo de futbolista.
Este miércoles vibramos con la Liga de Campeones. Desde las 8:15,
¡chuta el bicho!
Real Madrid-Nápoles.
En el Bernabéu.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Somos líderes.
¿Cómo vas a disfrutar?
Escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Última eliminatoria de octavos de final, partido de ida que se juega esta semana, el martes en Daluz, Benfica-Dortmund. Paso revista, todos firmes. Borja Pardo, Barcelona, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis?
Carlos Mateos, Madrid. Hola, Charlie, muy buenas.
Muy buenas, firme aquí estoy,
¿eh? Sí, sí, señor. Sigue por aquí David de la Peña. Benfica Dortmund. Me decía un oyente este fin de semana, durante el tiempo de juego en Twitter, oye, ¿por qué no analizáis en This is Football este lunes qué le está pasando a este Dortmund? Doctor de la Peña, si usted tuviera que hacer un diagnóstico de lo que le puede pasar a este Dortmund de Tuchel, que le estamos viendo desinflarse, ¿puede ser desinflarse la palabra? Sí, puede ser, ¿no?
Sí, bueno, la temporada...
Volvió a perder este fin de semana en Liga.
La temporada es decepcionante. Yo no sé, es complicado valorarlo porque al final tú ves el mercado que hizo el Dortmund y daba la sensación de que había acertado. Lo que ocurre es que igual ha firmado jugadores muy jóvenes, ¿no? Que en ciertos momentos, a la hora de tirar de ellos para conseguir resultados, es más complicado que si tiras de Hummels, que si tiras de un Marco Reus que ha estado gran parte de la temporada lesionado, o de un Mario Götze que prácticamente no ha entrado, incluso el fichaje de Surle, que parecía que en ese sentido iba a dar un buen volumen de determinación, pues a lo mejor tampoco ha terminado de cuajar, ¿no? Y entonces al final esa mezcla de jóvenes con veteranos pues no está terminando de funcionar y está siendo un segundo año complicado para Tuchel, porque luego es verdad que se está diciendo mucho que está cambiando demasiado la idea o que está que semana tras semana hay demasiada revolución. Bueno, yo creo que esto lo hizo el año pasado y el año pasado el Dortmund estuvo muy bien, ¿no? Entonces quizá por resumirlo, igual es que es esto, que ha perdido de verdad ese nivel de determinación que te dan los jugadores con experiencia, no ha conseguido mantenerlo este año.
Señor Pardo, señor Mateos, ¿cómo lo ven ustedes?
Sí, es un tema complicado de analizar. Seguramente hay miles de elementos que desde la distancia se nos escapan y que Tuchel conoce bien en el día a día. Ahora bien, visto desde fuera, la sensación que te da es que el jugador de calidad joven hoy en día está burguesado. Eso punto uno. Porque no se explica el desarrollo tan bueno que tiene en Champions el Dortmund y la inestabilidad que tiene este club en Liga, donde se ve reflejada la última jornada, donde caen en el campo del Darmstadt, que era colista, y caen con justicia. Caer en el campo del colista puede ser un accidente. El problema es que uno ve la trayectoria del Dortmund esta temporada fuera de casa...
Y deja de ser un accidente, ¿no?
Es que uno no sabe ya si es un tema de planificación, de motivación de futbolistas, etcétera. Dicho lo cual, la plantilla del Dortmund es la que es. La calidad inherente de ese equipo salta a la vista. Se vio en el Bernabéu. Yo creo que el Dortmund, salvando muchísimo las distancias, puede hacer algo parecido a lo que hizo el Real Madrid de la séptima. Es decir, firmar un tercer, cuarto, quinto puesto en Bundesliga y plantarse en la final de Champions.
Discreta liga y llegar lejos en Champions, ¿no?
Sí, porque a medida que pasen rondas, y veremos, yo creo que es favorito, pese a lo bien que está el Benfica, si el Leipzig y el Bayern se les va definitivamente, Tuchel lo tiene claro. Tiene un caballo ganador al que amarrarse para salvar la temporada y de qué manera.
Yo creo que lo de discreto en Liga sí que es verdad, eso está cumpliendo con creces por lo que hemos visto en este primer compás de la temporada. En ese partido contra el Darmstadt quizás sea uno de los peores de la era Tuchel, ¿no? Y eso, bueno, pues le hace afrontar quizás con alguna duda, por decirlo de alguna forma, la eliminatoria contra el Benfica. Lo que está claro es que el Borussia de Dortmund ya no le va a ir al ralentí para quedar segundo para lograr un puesto en Liga de Campeones. Este año se va a tener que trabajar porque se ha metido ahí el Leipzig, que es un equipo que bueno, ha sorprendido a todos, por decirlo de alguna manera, y está segundo clasificado. Está bien el Eintracht, hay 4, 5, 6 equipos que van a estar peleando por los puestos de Liga de Campeones, y en ese sentido el Borussia tiene que dar un poco el do de pecho, que de momento no lo está haciendo. Claro, cuando lo fías toda la Liga de Campeones, no deja de ser un riesgo. Yo creo, sí creo como Borja, que este Borussia Dortmund puede progresar bastante en Liga de Campeones, pero al final es un torneo donde depende también mucho de los cruces, ¿no? O sea, es decir, te puede a lo mejor tocar el Benfica ahora, que es un equipo en el que yo creo que el Borussia Dortmund es superior por individualidades. Te puede tocar luego en siguiente ronda la sorpresa de octavos que siempre hay, te plantas en semifinales y a partir de ahí todo puede pasar, ¿no? Yo creo que evidentemente evoluciona esto tan bien como otros años, pero tiene margen de mejora y esa es la gran ventaja. Sigue teniendo futbolistas como Aubameyang, como Royce, que en cualquier momento te solucionan la papeleta y te sacan adelante, ¿no?
Hace unas semanas leí en France Football, era un breve, estaba mezclado con otras noticias, que decía que Dembélé, el joven jugador francés que ya ha debutado con la selección, el joven jugador francés del Dortmund, le había pedido a su entrenador que le metiera por dentro, que le metiera a jugar por dentro. Y lo publicaron los compañeros. Yo no lo leí. O sea, yo lo leí cuando ya estaba jugando Dembélé por dentro, pero la noticia había sido escrito antes. O sea que Parece bastante fiable que un chico descaradamente joven le ha pedido al entrenador si por favor le podía poner a jugar por dentro, y está jugando por dentro Dembélé.
Sí, bueno, jugó, no recuerdo el partido, ¿no? Fue contra el Leipzig, que lo jugaba como interior derecho, o sea, en un sistema de tres centrales, un 3-5-2, jugó ese día el Dortmund con dos puntas, y Dembélé le puso de interior derecho, con mucho recorrido, al final jugaba casi como media punta. Y lo ha hecho más veces, ¿eh? Lo ha hecho en algún otro partido. Lo que ocurre es que, bueno, vamos a ver si contra el Benfica le da continuidad a esa idea. A mí, de momento, me gusta más cuando arranca un poquito más tirado a una banda y, sobre todo, en un escalón superior, porque al final en esa posición tienes una responsabilidad defensiva.
Obligaciones defensivas, ¿no?
Sí, que yo creo que, de momento, pues, un jugador que coge la pelota y lo que primero que piensas es en conducir, desbordar rivales y irse para arriba, pues igual desconecta un poco al equipo. Pero desde luego lo que está claro es que juegue ahí o juegue en banda es una de las piezas más determinantes y desequilibrantes del Borussia Dortmund.
¿Queréis decir algo más del equipo? Royce, Bartra, que le hemos visto fallar en algunas ocasiones, ha cambiado el entrenador de defensa de 3, defensa de 4, está probando cosas. ¿Queréis decir algo más?
Yo creo que uno de los problemas del Dortmund es la sensible baja de Hummels. Es decir, Sokratis, Bartra, Ginter son centrales de calidad, pero el nivel supra que te da un hombre como Hummels, obviamente eso lo pierdes. Y la defensa se resiente de qué manera, ¿no? Dicho lo cual, lo de Dembélé, yo creo que es que el Dortmund tiene tantos jugadores de un perfil parecido, porque tú ves en Remor, Pulisic, Dembélé, Götze, Kagawa, Royce, en una línea de tres, hipotética línea de tres por detrás del punta, incluso de cuatro, en un 4-1-4-1, tienes ahí 7-8 futbolistas que la línea de media puntas te la pueden desempeñar cualquier rol. Es decir, son muy dinámicos. Yo no sé hasta qué punto eso acaba mareando al propio futbolista. Pero bueno, volviendo a la eliminatoria, el Benfica, el problema de los equipos portugueses lo hemos visto en los últimos 10-15 años. La liga portuguesa es la que es. El termómetro de un Benfica, de un Porto, dentro de la competencia local, es un poco parecido, y salvando las distancias, a lo que ocurre en Holanda. El termómetro real le viene ahora al Benfica. Es decir, da igual que lo esté haciendo bien, más allá del parche o el borrón del otro día en Setúbal, que creo que perdió 1-0. El Benfica, la trayectoria en Liga es muy buena, pero es que el termómetro de verdad te viene ahora. Que viene un Dortmund y, como decía antes, no sé si era David o era Carlos, te vacunan. Te vacunan porque un Aubameyang en un momento de forma, un Royce, te mete un gol y da igual lo que hayas hecho todo el año, que te vas para afuera.
Sí, yo, vamos a ver, yo en cuanto al Dortmund, suelo añadir que a mí lo que más me preocuparía del Borussia Dortmund, más allá de que esté en un momento de forma de juego peor, la defensa y demás, es la presencia de Aubameyang, ¿no? A mí me parece, bueno, ya sabéis que siento mucha predilección por Aubameyang, me parece, por supuesto, uno de los mejores delanteros del mundo, y es un jugador que te determina un partido, ¿no? Te lo decía ahora mismo Borja, a lo mejor tiene un día inspirado, mete dos goles y te descoloca la eliminatoria completamente, ¿no? Tanto en la ida como en la vuelta, es un peligro, es un delantero diferente por su velocidad, por su verticalidad, y a partir de ahí, pues bueno, pues es un arma que tiene el Borussia Dortmund que quizás no tengan otros equipos, en este caso un rival como el Benfica. El Benfica, también lo hemos comentado alguna vez, es un equipo muy coral, no tiene un referente claro. Ahora mismo está muy bien Mitroglou, hace no demasiado estaba muy bien Jonas, a veces están mal los dos y está Pizzi o está Salvio. Es un equipo muy coral, ¿no? Cualquiera te puede sorprender. Pero quizás a nivel de individualidades, las individualidades dependen también un poco del colectivo. Que eso quizás no le tenga por qué pasar al Borussia de Dortmund. Eso es lo que a mí me hace pensar que la eliminatoria está un poco más decantada para el Borussia, pese a que no está quizás en su mejor momento. Evidentemente el nivel de la Liga le afecta al Benfica. El Benfica es un equipo fuerte en las eliminatorias en Liga de Campeones cuando juega en casa, que quizás eso le pueda ayudar en esta ocasión. Pero bueno, yo creo que, sinceramente, yo veo favorito al Borussia Dortmund, pero el Benfica ya llega un momento en el que tiene que dar un paso adelante, ¿no? Porque es verdad que bueno, pasa a lo mejor la primera ronda, pero no termina de hacer esa buena Liga de Campeones, ese buen torneo que le permita, bueno, pues ganar un cierto poder en Europa, ¿no?
Por rematar, David, al Benfica, se ha marchado Gonzalo Guedes al Paris Saint-Germain, estaba jugando de segundo punta en el equipo, Jonas se pasó bastante tiempo, desde agosto a creo que fue diciembre, sin jugar por una lesión, y Mitroglou también ha entrado y ha salido en el equipo últimamente por problemas físicos, o sea que está teniendo problemas en ataque, en un equipo que era muy reconocible en ataque, ¿no? En las últimas temporadas y que se le han ido yendo gente.
Yo creo que la pérdida de Guedes es dramática, porque al final, bueno, Mitroglou y Jonas son delanteros con un buen volumen de determinación cuando llegan a portería rival, que bueno, tienen además un buen trabajo, en el caso de Mitroglou, un buen trabajo sucio a nivel de salidas directas, de pegarse con centrales, y Jonas, que además es un buen acompañante, pero es que lo que había ofrecido, sobre todo en este último año, Gonzalo Guedes, tenía que ver con el desequilibrio, con el de verdad de marcar la diferencia a través contra defensas cerradas, o simplemente el hecho de eliminar a la marca con uno contra uno, se te lo daba a Guedes y lo ha perdido el Benfica. Yo creo que arriba es una pérdida grave, pero bueno, en cualquier caso sigue siendo un equipo con buenas piezas ofensivas. El caso de Cervi, por ejemplo, Zizkovic parece que está sancionado para el partido de ida, que es una baja importante, y luego la reconversión de Pizzi, que ha abandonado la banda para jugar ahí.
Es un medio centro,
está jugando como
organizador.
Lo que hacía mucho Jorge Jesús, que al final lo acabó adaptando Rui Vitória, que era acompañar al pivote más posicional que está siendo Samaris, de un jugador con movilidad, versátil y demás, lo está haciendo Pizzi, lo está haciendo bien. Pero yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos, lo último que ha dicho Carlos. O sea, creo que el Dortmund, a pesar de llegar en mal momento, es el gran favorito.
Favorito también para ti, ¿no, Borja?
Sí, no con mucho margen, es decir, le daría un 55-60, pero al fin y al cabo favorito.
Bueno, pues lo vamos a contar también el martes en tiempo de juego, coincidiendo con el partido del Paris Saint-Germain-Barça. Muchas gracias, Borja.
Un abrazo, que vaya bien.
Muchas gracias, Charlie.
Gracias a vosotros, como siempre. Un saludo.
Hasta aquí la Champions. Antes, tenemos que cerrar el círculo y escuchar la película de la jornada. Si ha ido la Bundesliga este fin de semana. Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen,
voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Su nivel de juego y de solidez está lejos de anteriores temporadas, pero el Bayern de Ancelotti ya le saca 7 puntos al segundo y parece cerca de repetir título. Así que tiene motivos para sonreír, pero también para estar preocupado. Puede tranquilizarse sin rivales pegados a su espalda, pero su victoria por 0-2 ante el Ingolstadt llegó con dos goles in extremis y hay dudas antes de recibir al Arsenal. El Leipzig, el segundo, perdió de forma sonada en casa contra el Hamburgo por 0-3. También perdió el Dortmund, irreconocible con el de hace unos meses, 2-1 en Darmstadt. Además, el rival del Atlético, el Leverkusen, se impuso 3-0 al Eintracht con dos goles de Chicharrito. Y hubo victorias para Mainz, Mönchengladbach, Schalke, Wolfsburgo y Friburgo en una jornada sin empates.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en COPE.
Y después de los octavos de final de la Champions, partidos de ida, primera tanda, que la semana que viene será la segunda tanda, con el Atlético de Madrid y con el Sevilla también envueltos en competición, los 16avos de final de la Europa League. Lo que quiere decir que vuelve a este programa Javi Martínez. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Interesantes. Las eliminatorias en esta competición suelen ser interesantes, ¿eh?
Sí, y ser, yo diría que las más interesantes de atractivas. Esta ronda son las que nos han tocado a nosotros, por lo menos el Villarreal-Roma, que me parece una eliminatoria muy, muy interesante, y también el Celta-Shakhtar.
Vamos a empezar por orden de horario, ¿te parece bien?
Muy bien.
Celta de Vigo-Shakhtar, los tres españoles juegan los el partido de ida en casa, los tres, y en Balaídos, con el techo sin moverse, esperemos.
Ya veremos.
Celta-Shakhtar. El Shakhtar lleva, como siempre, de parón invernal. Siempre que le ha pasado esto al Shakhtar cuando está jugando competición europea, sigue siendo un equipo, un rival fuerte. Tiene un rival fuerte el Celta por delante.
Sí, porque como dices, lleva sin jugar desde el 12 de diciembre, pero antes habían ganado 25 partidos seguidos. De hecho, llevan sin perder desde la previa de la Champions League, en la que perdieron con el Young Boys suizo. Y es un equipo muy peligroso para mí, incluso diría que es... Bueno, veremos, porque hace mucho tiempo que no compiten y eso siempre afecta. Y es verdad que el Celta ahora mismo está creciendo, está mejorando. Ya vimos la eliminatoria contra el Real Madrid, vimos también el partido ayer, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid. Pero para mí el Shakhtar es un equipo superior al Celta. Tiene jugadores muy interesantes como Kovalenko, los brasileños, y está haciendo una temporada bastante buena, va liderando la liga después del año pasado que perdió la liga con el Dinamo, y yo creo que para el Celta es un equipo peligroso.
Los brasileños del Shakhtar, la cantinela que sí, de todos los años, pero que cambian de nombres
los
propios.
Clones.
Cambian de nombres propios, pero ahora se llaman de otra forma, diferente, sí, hace unos años, pero los Tyson, Dentinho, Fred, Bernard, Marlos, sí, un montón
sí,
de brasileños.
Se dieron a la Teixeira, que se fue a la Liga China. pero Marlos y Tyson están respondiendo de maravilla. Lo que dice Javi, vamos a ver cómo llegan. Pero bueno, esta gente lleva de pretemporada fuerte más de un mes y bueno, es verdad que el ritmo competitivo evidentemente no es igual.
Han estado aquí en Murcia.
Sí, sí. Les nevó, de hecho.
Sí. Ah, es verdad que les nevó.
Les cayó la nevada.
Sí. Y bueno, evidentemente es un rival complicado porque tiene muchísima calidad, sobre todo arriba, ¿no? Vamos a ver también hasta qué punto Berizzo utiliza jugadores titulares, que en la fase de grupos no lo ha hecho, generalmente ha rotado bastante. Y es cierto que han llegado hasta semifinales de la Copa del Rey, con lo que la carga también de partidos, sobre todo ahora en el mes de enero, es grande. Pero en cualquier caso, salga o no con titulares, aunque saliera con todos los titulares del Celta, este Sáctar es un rival de verdad complicado.
Es un rival muy difícil, sí. Tiene una piedra muy difícil también por delante el Villarreal, Javi, o sea,
es la eliminatoria, la mejor eliminatoria de todas, y decíamos ya cuando fue el sorteo que parecía una eliminatoria muy pareja. Es verdad que además la Roma ha seguido creciendo a lo largo de estos meses, ahora ha llegado a la segunda posición ya en la Serie A, está jugando muy bien, está a un gran nivel, por ejemplo, Checo, está recuperando a jugadores, Nainggolan está jugando muy bien, incluso De Rossi, que parece que está recuperando la forma, y yo creo que ahora mismo es mejor equipo que el Villarreal, que tampoco está, yo creo, en el mejor momento. Ayer, por ejemplo, este fin de semana contra el Málaga tuvo problemas incluso para empatar, y yo, para mí, es un partido muy complicado para el Villarreal. No sé qué piensa David.
Sí, yo creo que la Roma está en el mejor momento de la temporada, y eso que en el último mes Perotti ha estado lesionado y Salah ha estado en la Copa de África. Los dos jugaron ya un ratito el otro día contra el Crotone, y evidentemente son jugadores muy importantes. En ese transcurso ha cambiado Spalletti el sistema, ha empezado a jugar con tres centrales.
Es verdad.
¿Qué ha provocado
Manolas,
esto?
Manolas, Facio y Rüdiger, ¿no?
Los tres, exactamente, que son tres buenos jugadores, ¿eh? Ojo, son tres buenos jugadores. Esto ha provocado además que estemos viendo a los laterales a un nivel altísimo. Tanto Bruno Pérez como Emerson están jugando francamente bien. Y luego los nombres propios, que son los de Nainggolan y Dzeko, ¿no? Que son los que están ahora mismo marcando la diferencia.
Seis partidos consecutivos marcando, me parece.
Lleva 18, creo, en Serie A.
Creo que casi está en su mejor temporada desde el Wolfsburgo.
Sí, no, o sea, después de una temporada pasada un poco titubeante, la verdad es que estuvo mal en su temporada debut, está muy bien Dzeko. Uh-huh. Y luego, sobre todo, lo que comentamos, que al final ha recuperado a Salah, que el otro día dio dos asistencias, y a Perotti, que no sé si, yo supongo que será titular contra el Villarreal, porque también es cierto que, evidentemente, Spalletti va a priorizar volver a la Liga de Campeones y a lo mejor mete algunos cambios, y Perotti es, para que se haga una idea la gente, ahora mismo no está siendo titular y es un jugador de primera fila, ¿no? Entonces la Roma es un rival complicadísimo.
Tiene un futbolista ecuatoguineano español, Pepe Machín Pepín, que sí. Está cedido en el lugar, muy activo en Twitter. El hombre comenta, ve muchos partidos, se comenta muchos partidos en Twitter. Yo le he visto algún partido de la Youth League cuando ha jugado la Roma. Ahora está cedido en el Lugano suizo. Pero es un mediocentro de 20 años que ya lleva tiempo en la Roma y hay que seguirle. Porque a lo mejor le vemos dentro de unos años jugando partidos de este nivel. O sea que habrá que seguirle a Pepín.
A Pepín. Sí,
a ver si le vemos.
Si es el próximo capitán futuro después de Rossi. Se va diciendo el hombre capitán
futuro. El otro día no jugó de Rossi, ¿no?
Sí.
¿Ah, sí?
Ah, no, contra el Crotone. Yo creo, ¿sí? No lo recuerdo ahora mismo.
Yo creo que fue Paredes.
Sí, sí, puede ser.
Paredes, Nainggolan.
No, Nainggolan jugó arriba.
Jugó más arriba, ¿no?
Nainggolan. De Rossi, sí jugó, pero jugó un ratito al final.
Ah,
Rossi.
Vale.
Ya tenía en la cabeza que había entrado, pero nada.
Vale, perdón, que te he puesto...
Entró en el tramo final, no recordaba. No, pero no fue titular.
A las 9:05 de la noche también tenemos el último partido con protagonismo español. San Mamés, Athletic, Apoel. El Apoel de Murcia, podría ser, porque, bueno, de Murcia, vamos a elegir otras partes de España también. Christiansen en el banquillo, tiene 5 españoles en la plantilla, si no me falla la memoria.
Roberto Lago, Iñaki Astiz, Andrea Orlandi,
Urco Pardo
y David Barral.
Y David Barral, que acaba de llegar hace poquito.
Sí, que no va a
poder
jugar.
Pero no jugaron ninguno el otro día en Liga. No hubo españoles el otro día en el 11 de Christiansen en Liga.
Barral y Orlandi están lesionados.
Ah, vale.
Y el resto, me imagino que los reservaría para el partido. Como dices, un equipo con muchísimos españoles. Es normal en la Liga Chipriota que haya jugadores españoles. Y a priori es un equipo, aunque es el líder destacado de la Liga Chipriota y es un equipo con jugadores interesantes, también está el belga, por ejemplo, de Camargo, que también es un delantero.
Igor de Camargo, sí.
Pero a priori es un equipo muy inferior al Athletic, que además está recuperando a jugadores. Parece, por ejemplo, que está recuperando poco a poco a Muniain, que lleva desde su lesión. Ha bajado mucho el nivel y este año está empezando a rendir bien. También a Geray, después del proceso que ha pasado. Y yo, para mí, a priori, el Athletic es un equipo muy superior al Apoel. Yo creo que es el que lo tiene más fácil de los tres equipos españoles y espero que gane bien.
Además, el Athletic por lo que ha mostrado en competición europea en los últimos años, le quiere llegar a una final. Es de los que más interés le está poniendo y
tiene hambre europea, tiene hambre, ¿no?
Sí, una finita ahí clavada de la final de Bucarest que yo creo que no se les quita.
¿Queréis decir algo más de la eliminatoria del Athletic? Nada más. Paso a decir que es una eliminatoria muy bonita, el Manchester United de Saint-Étienne, que suena a tiempos pretéritos. Le he leído a Jamumá, el atacante del Saint-Étienne, que por cierto me gustó mucho cómo habla. Es un tipo muy sensato, muy habla muy bien Jamumá, aparte de jugar bien, habla muy bien, y decía que es prácticamente imposible soñar con eliminar al Manchester United, que el Saint-Étienne tiene que tener los pies en el suelo, pero es un equipo que está trabajando bien en los últimos años, es un equipo que lo está haciendo bien en Francia y con mucho lo decía él también en la entrevista, mucho menos presupuesto que otros, está haciendo un buen trabajo, o sea que podemos ver una eliminatoria a lo mejor bonita entre el United y el Saint-Étienne.
Yo tengo curiosidad porque el United está poco a poco también cogiendo forma, le ha costado, pero empieza a parecerse ya a un equipo de Mourinho. Es muy importante, por ejemplo, la presencia de Ander Herrera las últimas semanas, que ha entrado en el equipo. Es un jugador que para mí no tiene ninguna de esas características el United. También ha conseguido rescatar a Nkitarian, que tuvo un tiempo, lo tuvo un poco como apartado, y ahora ha vuelto en buena forma. Y también curiosidad por ver cómo se toma la Europa League el United, porque al fin y al cabo también es una manera de entrar en Champions League, teniendo en cuenta que en la Premier está un poquito descolgado, y veremos si afronta esta eliminatoria con los titulares, si juegan Ibrahimovic, si juega De Gea, y si van a por la competición.
La empezó refunfuñando, pero
bueno, Mourinho tiene un discurso que es que él va por todas las competiciones, y yo creo que en cierto modo es verdad, lo hemos visto en la FA Cup. Lo que pasa es que tiene un matiz, y es que creo que ahora mismo hay muchos jugadores en el Manchester United enchufados. Por ejemplo, ahora mismo elige a Rojo en vez de a Blin, y no te da la sensación de que esté saliendo un suplente, ¿no?
O si no baja el nivel,
exacto,
del titular.
O por ejemplo, arriba... A mí no me extrañaría ver una delantera formada por Mata, Rooney, Rashford, por ejemplo, contra el Saint-Étienne. Es una delantera que está muy bien y son suplentes. Bueno, Mata el otro día fue titular, pero podría entrar Mkhitaryan, si no.
Y cuando rinden, rinden.
Por ejemplo, otro día Martial, sin ir más lejos, habló Mourinho después del partido contra el Watford de Martial y dijo, este es el Martial que yo... Jugó un gran partido Martial, por fin. Y dijo, bueno, no está jugando porque también lo está haciendo bien Rashford, y el tema, está jugando también Mkhitaryan. Quizá tiene un poquito más de déficit ahí de fondo de armario en el medio campo, que es lo que decía Javi, que al final, cuando no está Carrick, prácticamente cambia el sistema, porque está metiendo un media punta cuando quita a Carrick, y tampoco tiene Ander Herrera un sustituto claro. Al final tiene para rotar a Fellaini, y ahí es donde de verdad va a tener que tirar titulares, pero es que tampoco tiene mucho más, y lo bueno que sí que tiene fondo de armario. Atrás es verdad, a lo mejor le falta algún crack, pero tiene para rotar, y arriba sí que tiene de verdad muchas variantes.
Hemos hablado de 4 partidos, pues 12 nos quedan por hablar. Los recito todos, 5 de la tarde Krasnodar Fenerbahce en Rusia, a las 7 de la tarde AZ Olympique de Lyon en Holanda, Borussia Mönchengladbach Fiorentina, que suena bonito también, a las 7 de la tarde. Creo que David lo va a ver.
Sí, probablemente.
Si no en directo, en diferido.
Sí.
Rostov Sparta de Praga en Rusia, también 7 de la tarde. Gante Tottenham, Olympiacos Osmanlispor, Ludogorets Copenhague y Astra Giurgiu de Rumanía contra el Racing de Genk. A las 9 y 5 de la noche, PAOK de Salónica Schalke, Hapoel Beersheba Besiktas. Hapoel Beersheba se cargó al Inter, ¿no?
Efectivamente, sí, además ganó 3-0, sí. 0-3 ganó San Siro, sí. Hablo de memoria.
No recuerdo el resultado, pero le ganó, sí.
Anderlecht Zenit de San Petersburgo, que también suena bonito. Está ese bien, partido. Sí. Legia Varsovia Ajax en Polonia. Y ya está, porque ya los hemos dicho todos. Detallitos que os dejen estos partidos para cerrar, que queráis alguno de los dos comentar. O lo que vayáis a ver, cuál es
bueno,
vuestro menú.
Hay ganas de ver el Tottenham, hasta qué punto también lo que decimos, a ver qué titulares mete, que yo creo que no van a ser muchos, y sobre todo esa eliminatoria entre el Gladbach y la Fiorentina. El Gladbach no está tan bien este año como en los anteriores, pero es un partido bonito, con una Fiorentina además que va increciendo, que está entrando jugadores. Bernardeschi está jugando a un nivel altísimo, ¿eh? Está de verdad para, te digo, para ser titular con la selección italiana, tranquilamente, ¿eh? Está jugando muy bien, y es una eliminatoria bonita también.
¿Algo que decir, Javi?
Nada, me parece el quinto partido de esta eliminatoria ese Gladbach-Fiorentina.
Lo seguiremos todos la semana que viene, los comentamos. Muchas gracias, Javi.
Gracias, Fernando.
Vamos a dar el salto al charco.
Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía, todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
Vamos al otro lado del charco. Hola, Ariel Judas, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal las vacaciones? ¿Las has aprovechado?
Mucho, mucho. Muy bien con las vacaciones.
Bueno, venía bien para descansar, ¿no? Que es lo importante.
Sí, señor. Sí, señor.
Te hemos llamado, Ariel, y retomamos la sección de fútbol sudamericano aquí en This is Fútbol todas las semanas, porque vuelve la actividad. Ya están jugándose los estaduales en Brasil, dentro de poquito volverá la Liga en Argentina. Los campeonatos en México, en Colombia, se están jugando algunas ligas ya y estamos viendo las previas de esa gran competición que nos gusta tanto, que es la Copa Libertadores. Bueno, pues en una previa de la Copa Libertadores, estamos empezando el año 2017, pero hemos vivido una de las historias del año.
A las 19:15 hora local se tenía que disputar el partido entre el equipo ecuatoriano, el Nacional y Atlético Tucumán. El plantel de Tucumán está en Guayaquil, no ha podido salir para Quito.
Operaciones de aviación civil al momento se encuentra coordinando con su compañía.
Por favor, le pido, mire que está esperando el estadio lleno allá en Quito para el partido.
El reglamento lo que marca que son 45 minutos los que tendríamos que esperar y a partir de ahí, ¿cuál es la predisposición del equipo ecuatoriano que da la sensación que no tiene mucha?
Que nos esperen 20 minutos más porque vamos a jugar el partido y si lo perdemos, los argentinos perdemos la cancha, lo perdemos la cancha.
Sí, estuvimos con el presidente y la gente de la Conmebol. Así que el partido se juega un poco más tarde, pero se juega.
Muy factible que juguemos con la camiseta de la selección.
Ahí está el micro, viene en volando, pero bueno, llegó el micro, señores.
El partido ya lleva exactamente una hora y 8 minutos de retraso. En ese contexto tan especial, con tantos condimentos, habrá un partido de fútbol.
Llega el centro, está San Pedro. ¡Gol!
Ariel, cuéntanos, ¿de dónde sale Atlético Tucumán? El equipo, un equipo modesto en Argentina, ¿no?
Un equipo modesto, pero de larguísimo historial. Es un club que se fundó en septiembre de 1902, que ha estado 2 veces en el campeonato de primera división, consiguió su primer ascenso en 2009, el segundo, el actual, en el que se mantiene en la primera división, en noviembre de 2015. Es un equipo, como decía, muy antiguo, de mucha tradición, sobre todo en el fútbol de categorías menores, en Nacional B o en campeonatos de ascenso dentro del fútbol de provincias del interior del país.
El entrenador del Club Atlético Tucumán nos está escuchando, gracias a Ariel, se llama Pablo Lavallén. Hola, Pablo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, mister? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
¿Te dicen a ti, cuando empiezas a prepararte para ser entrenador para un equipo de primera división en Argentina, que vas a vivir una cosa así, y al que te lo dice lo mandas a Chile, por lo menos?
Sí, sí, la verdad que fue de no creer. El fútbol argentino tiene estas cosas, pero bueno, a nivel sudamericano nunca me había pasado algo parecido. Había jugado como futbolista Copa Libertadores con River de Argentina, con Atlas de México, pero la verdad nunca tuve un evento como el que me pasó como el del otro día. Y bueno, es mi primera vez entrenando un equipo en un torneo internacional, así que lógicamente fue una anécdota para toda la vida.
A día de hoy, Pablo, ¿os ha pedido disculpas la Conmebol, la organización o alguien relacionado con el problema que ahora nos lo vas a contar? ¿Relacionado con todo lo que pasó, os han pedido disculpas o no?
No, en realidad todavía no se ha esclarecido qué ha pasado. Hay un hecho que fue el determinante, que generó todo esto, esta historia, que fue la negativa de la torre de control de Guayaquil en un momento habilitando el avión para salir y cuando estaba en la cabecera de la pista negando la autorización. Y bueno, tuvimos casi 3 horas hasta que pudimos salir con otro avión, comprando pasajes, la dirigencia nuestra en forma personal. Y bueno, después toda la locura, lo que se vivió en todos los noticieros de todo el mundo, un bus que iba a 130 kilómetros por hora por un camino de montaña, llegar tiempo tarde, un embajador argentino en Quito pidiéndole a la gente de Conmebol que lógicamente podamos jugar el partido, que es donde se debe disputar, en un terreno de juego.
O sea, la historia es, Pablo, que estáis... Esto es un vuelo privado, no es una aerolínea regular. Es un vuelo privado de una compañía de Chile que os va a llevar de Guayaquil a Quito, ¿verdad?
Sí, Sí, o sea, nosotros con ese vuelo fuimos desde aquí, de Tucumán, Argentina, hasta Guayaquil. Llegamos el domingo en la tarde, uh-huh. Y ahí quedó el avión en el aeropuerto, y bueno, estaban todos los permisos. Imagínate que un avión que está 2 días parados en un aeropuerto, el cual tenía que salir el martes a Quito, si hubiese habido algún problema de documentación, se tendría que haber resuelto ese mismo domingo o el mismo lunes, avisándole a la gente de la aerolínea chilena que no podía viajar al aeropuerto de Quito. Bueno, eso nunca pasó, y está muy claro que en los audios entre la torre y el piloto, en un momento le dan la autorización para despegar, y cuando llegamos al punto para iniciar el carreteo para despegar, ahí se niega la autorización.
¿Cuánto tiempo estáis esperando en el avión? Que estáis ahí esperando sentados, después hay imágenes vuestras que os bajáis, claro, a esperar, a estirar las piernas. ¿Cuánto tiempo estáis esperando?
Sí, estuvimos, embarcamos, o sea, subimos a la aeronave y estuvimos 1 hora y media sentados con el aire acondicionado del avión, que no funcionaba porque funciona cuando está en vuelo la aeronave. Después, en un momento, el piloto decidió abrir las puertas para que entre un poco, para que circule un poco de aire. En ese momento fue cuando la torre le dijo que podíamos salir. Cerraron las puertas, fuimos hasta la cabecera, ahí nos impidieron de vuelta la salida, y tuvimos unos 10-15 minutos más adentro del avión, y en un momento, bueno, optamos por salir, pedimos que traigan una escalerilla para bajar, y estuvimos 50 minutos parados en la pista por donde circulan los aviones para meterse en la pista principal. O sea que nos aterrizaban los aviones a 50 metros y en ningún momento apareció alguna autoridad del aeropuerto dándonos una explicación de por qué estábamos detenidos ahí. Nos rodearon varias personas con esos ómnibus que llevan a las personas desde el avión a la terminal, pero nadie nos sabía decir qué pasaba. Hasta que nuestra directiva, hablando por teléfono con Quito para que nos esperen, a la Conmebol para que nos esperen, decidió sacar 3 o 4 tarjetas de crédito de algunos directivos y comprar 30 pasajes para que podamos volar de forma personal nosotros.
En un vuelo regular, en una aerolínea que os lleva, el vuelo os lleva a Quito. ¿A qué hora llegáis? ¿A qué hora llegáis a Quito?
Y nosotros, bueno, estábamos arriba del avión para salir a las 3:30 en Guayaquil, y pudimos partir de Guayaquil recién a las 18:30, siendo que el partido empezaba a las 19:15, la hora estipulada. Llegamos 19:20, ya 5 minutos pasados del horario, a Quito, y tuvimos más o menos unos 50 minutos hasta el estadio, con la policía abriéndonos camino, que fue una locura. Y bueno, entramos al vestuario a las 20 y 23 minutos, y a las 20:40 empezaba el partido, pero bueno, ahí cuando llegamos a Quito nos dimos cuenta de que la aerolínea por la que viajamos no había embarcado nuestra utilería, los cajones con la ropa y con los zapatos, o sea que ahí, bueno, tuvimos que recurrir a la selección juvenil mientras viajábamos en el ómnibus de Quito al estadio, hablando por teléfono para que si tenían ropa para prestarnos, y bueno, ahí jugamos con la camiseta del seleccionado argentino y con zapatos, con botas de jugadores que no son las propias, y bueno, con todo el malestar que eso conlleva.
¿Las botas quién nos las dejaron, Pablo?
También la selección.
También la selección. ¿Y sí. ¿qué hicieron ellos? Ellos que estaban concentrados en Quito, ¿llevaron al estadio la ropa para que en el vestuario los pudieras cambiar?
Sí, la selección estaba concentrada, pues estaba disputando la clasificación para el Mundial Sub-20 a 1000 metros de donde está, en un complejo a 1000 metros donde está el estadio Atahualpa. Y bueno, cuando llegamos nosotros al vestuario, ellos todavía no habían llegado. La gente del Nacional nos había dejado una muda de ropa para cambiarnos, para poder jugar. Pero bueno, a los 2 minutos que entramos nosotros al vestidor, entró la gente de la selección, abrieron unos baúles y bueno, los jugadores buscando sus botas, sus números, parecía
vaya caos,
un mercado,
¿no, Pablo?
Donde
vaya
uno... Sí.
Vaya caos,
sí,
¿no?
El vestidor había más de 50 personas, había gente de la utilería del Nacional, gente de la utilería de la selección, gente de la Conmebol esperándonos, el cuarto árbitro, sí, era un caos.
Es que la historia es impresionante. Jugáis con el uniforme de la selección argentina sub-20, ganáis el partido y en el túnel de vestuarios, cuando ya habéis ganado el partido y os vais a retirar al túnel de vestuarios, se escucha este sonido.
Esto es todo de los jugadores, festejen con los jugadores. La verdad fue descarado lo que nos hicieron. ¿Qué pasó? Nos pararon un avión dos horas en la pista, no sé de quién. Alguien lo paró, muchachos, dos horas lo pararon el avión. Ahí tienen, entramos a la cancha sin hacer calentamiento. Nos estaban amenazando que llegábamos y no nos dejaban jugar
partido. No era el sonido que teníamos que escuchar, es una declaración del entrenador de Atlético Tucumán, pero a lo que me refería, Pablo, es que tú entras al túnel de vestuarios y te sale la rabia, es decir, ahora que nos paren el avión, ¿no?
Sí, la verdad que fue mucha impotencia contenida. Yo lo único que quería es que en Guayaquil alguna autoridad del aeropuerto se hubiese presentado a decir que nos faltaba un permiso, que nos faltaba algo y se hubiese resolvido todo. Pasaron 5 días, 6 días y todavía no hay ningún comunicado oficial de por qué se paró el avión, por qué se impidió salir o por qué primero se le dio la orden de salir y después se detuvo. Eso es lo que me indignó muchísimo y lógicamente no lo podía expresar porque teníamos que jugar un partido, los jugadores estaban muy molestos. En un momento me acuerdo que antes de subir al avión de línea que nos transportó a Quito, en Guayaquil, reuní al capitán y a los referentes del plantel y les dije que bueno, que si esto había sido algún tipo de artimaña ya habían logrado su cometido porque hacía 3 horas que estábamos dando vuelta pensando en cualquier cosa, con mucha rabia, con mucha bronca, con impotencia, sabiendo que si íbamos a ir a jugar no estábamos con la concentración necesaria y los jugadores me manifestaron
pero sospecháis,
que
Pablo, perdona que te interrumpa, ¿sospecháis que el rival tuvo algo que ver? Es que no tiene mucho sentido, ¿no?
Por eso te digo, la falta de claridad hace que uno pueda pensar cualquier cosa.
Bueno.
Yo no tengo pruebas para decir, ni quiero, ni me gustaría que un club de fútbol haga este tipo de artimañas para ganar una eliminación. Las eliminaciones o cualquier partido se disputan en el terreno de juego, pero la falta de claridad en dar una respuesta o una explicación de lo que está pasando hace que la mayoría de la gente piense cualquier cosa, ¿no?
No, iba a decir simplemente que si el equipo rival hubiera querido apelar, porque en teoría habíais llegado fuera de tiempo, lo podía haber hecho. Ariel, ¿te queda alguna cosa por decir de esta increíble historia?
Bueno, primero aclarar que el rival del Atlético Tucumán es el Nacional, un equipo que no es el más poderoso del fútbol ecuatoriano, no es el más popular tampoco, pero es un equipo que pertenece a las Fuerzas Armadas, al Ejército de Ecuador, y de hecho es presidido por, si no me equivoco, personal del Ejército ecuatoriano. O sea que cierta cuota de poder y contactos pueden tener como para haber generado este problema que sufrió el equipo argentino. No digo que eso haya pasado.
No, pero poniéndolo en contexto, está bien puesto en contexto.
Exacto,
sí.
hay que tenerlo en cuenta. Y segundo, bueno, comentarle y preguntarle a Pablo cómo hicieron para romper el manual que tiene el fútbol argentino con respecto a los partidos en altura. Los equipos argentinos, la selección argentina en general, tiene pánico de jugar en escenarios como Quito. Bueno, ustedes llegaron menos que sobre la hora, digamos, con los minutos contados para salir a la cancha, sin el equipamiento propio, con botines prestados, con camisetas que no eran las propias y demás, sin poder calentar. Y ganaron, o sea, rompieron el molde, rompieron el manual de todo lo que se explica desde hace décadas en el fútbol argentino.
Sí, sin duda, yo creo que eso hay que atribuírselo al estado mental y el amor propio de estos jugadores, ¿no? Pudieron jugar un partido sin pensar en los efectos de la altura. Yo creo que la adrenalina que generamos en estas 3 horas por la desesperación de no llegar, al enterarnos de que no teníamos la ropa ni las botas para jugar, todo lo que nos fue pasando nos fue llenando de una energía que puede ser, que para mí es totalmente mala a la hora de jugar un partido de fútbol, porque uno está pensando en cualquier cosa, en cuestiones de rabia. Es más, pensábamos nosotros que en cualquier momento alguno podía perder los estribos y dar un golpe o algo, porque bueno, habíamos estado bajo una presión muy intensa, pero sin duda toda esa adrenalina que generó el cuerpo de cada uno de los futbolistas hizo que a la hora de jugar los efectos de la altura ya pasaran a un segundo plano y recién a los últimos 10, 15 minutos empezamos a sentir un poco de ahogo, pero realmente jugaron con algo que parecía sobrenatural.
Ahora, Pablo, el equipo continúa su sueño en la Copa Libertadores, intentando llegar a esa fase de grupos, que sería una notición para el equipo. Habrá que decirles a los equipos argentinos, como dice Ariel, que quieran vencer la altura de Quito, que lleguen un poquito más tarde, a ver si así lo consiguen. Ahora continuar en Copa Libertadores, que al equipo le vaya bien y que queden una anécdota, que al final es una de las historias más increíbles, va a ser una de las historias más increíbles del año, y yo te agradezco que la hayas contado aquí en el programa. Muchas gracias, Pablo, que vaya bien, que haya suerte.
Muchísimas gracias por el contacto. Un abrazo y hasta siempre.
Gracias, Pablo. Un abrazo. Ariel, una de las historias que nos deja el fútbol argentino, una historia es que me ha parecido una de las historias del año. Por eso quería que la contáramos en el programa, porque es que parece sacada de una película.
Es una historia, por un lado, entrañable y que hace grande a la Copa Libertadores, pero al mismo tiempo que avergüenza y que menosprecia un poco el valor de un campeonato tan lindo como para mí al menos es la Copa Libertadores, ¿no? Cosas que tendrían que estar desaparecidas hoy en día o que tendrían que comenzar a desaparecer, pero que año tras año tenemos algún momento similar a ese, quizás no tan extremo como el que ha vivido Atlético Tucumán, pero que, bueno, siguen poniendo en duda la capacidad de organización de esta Conmebol actual, que es heredera todavía de los Grondona y de los herederos de Blatter que quedaron en el territorio sudamericano.
Bueno, pues nos quedamos con esta historia. Ha vuelto la competición en Sudamérica, en Centroamérica, en México. No le va muy bien a Paco Gémez la aventura allí. Ya hablamos la semana que viene de más cosas y con el inicio del campeonato argentino, que ya estaba viendo la competición.
Sí, lo está pasando realmente mal Gémez y seguramente lo podremos hablar la semana próxima aquí en DC Fútbol.
Muchas gracias, Ariel. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Fernando. Gracias.
El rincón del fútbol internacional en COPE. This is football.
Señor productor de este programa, señor Chateau.
Señor director, don Fernando Evangelio.
Ha quedado
señor codirector.
Completito la primera parte del programa, porque tenemos una segunda parte. ¿Eh? Sí, esto es un no parar. Sí, sí, sí.
Esta noche grabamos otra, que tendrán ahí todos nuestros oyentes.
Esta noche completito. Hemos grabado otra, dependiendo de cuándo lo escuchen los oyentes, efectivamente. ¿Ha preparado usted una agenda?
Sí, claro, por supuesto.
Suculenta para este...
Pueden haber partidos normales ya los fines de semana, como ya hay Champions y Europa League, que ya hemos hablado de todos los partidos que vamos a tener esta semana, ya vuelven los horarios normales, y tengo la agenda y tengo la música.
Muy bien.
Esta música, bueno, vamos a escucharlo si quieres, y te digo ahora, es un clasicazo, y es petición de mi madre, así que va a misa.
Un besazo gigante a tu madre.
Que ya sabes que es gran fan tuya. Y de este
no,
programa.
No, es gran fan de este programa.
No, sabes que es gran fan
no.
Y también de este
gran
programa.
Gran fan de este programa. Le mandamos un besazo gigante a nuestra oyente habitual. ¿Cómo es el Día Mundial de la Radio?
Cierto.
Feliz Día Mundial de la Radio, Chato.
Igualmente.
Esta música, que ya tiene unos años, es muy clásica, pero suena muy bien. Se puede utilizar para muchas cosas. Un anuncio, a lo mejor, vetusto de estos antiguos. Dele de comida, dele buena comida a su perro. O
y metes esto, ¿no?
Sí, de hace, yo qué sé, 50, 60 años. O en el calor de la noche estamos... Pueden llamar, están las líneas abiertas, pueden llamarnos.
Podemos hacer un programa que sea de cosas antiguas y meter estas...
cosas antiguas te ha sonado un poco irreverente,
cosas,
¿eh?
No, hombre, por favor. Cosas antiguas.
¿Qué dice Areta? ¿Que se retira?
Que
Areta
se retira, por se eso jubila. Por eso mi madre ha dicho, mi madre, que no suele pedirme nunca nada, me ha pedido, por favor, que pusiera esta canción para hacer un homenaje a Aretha Franklin, porque dice que se retira. Y es gran fan suya también de este programa y de Aretha, y me ha dicho que pusiera esta canción, y lo que dice mi madre va a misa. Totalmente.
Pepe Domingo Castaño, Dixit, los grandes cantantes nunca se retiran.
Lo dijo el otro día en Tiempo de Juego,
¿verdad?
Es verdad, por eso él nunca se ha retirado.
Vamos a seguir disfrutando de Aretha, aunque ella diga que no va a cantar más. Que algo cantará, algo cantará.
Seguro.
Bueno, pues con esto y un bizcocho...
Nos vamos a la agenda, aunque nos rime.
Muy bien.
En Inglaterra se disputa la quinta ronda de la FA Cup. El fin de semana no hay Premier, hay FA Cup. El sábado destaca a las 4 Huddersfield Town contra el Manchester City y el Millwall Leicester. A las 6:30 Wolverhampton-Chelsea. El domingo Fulham-Tottenham a las 3 y Blackburn Rovers-Manchester United a las 5:15. Para el lunes queda el partido del Arsenal a las 9:05. En el Calcio se disputa la 25ª jornada, que la abre el Juve Palermo el viernes a las 9:45. El domingo a las 12:30 Bolonia-Inter. A las 3 destaca el Chievo-Nápoles. A las 6 Roma-Torino. Y a las 9:45 Milán-Fiorentina. Bundesliga, jornada 21, se abre con el rival del Atlético de Madrid, el Bayer Leverkusen, que juega el viernes a las 8:30 en casa del Augsburgo. El sábado a las 3:30 Borussia Dortmund-Wolfsburgo. Eintracht Ingolstadt y Hertha Berlín Bayern de Múnich. El domingo a las 3:30 queda el Borussia Mönchengladbach contra el Leipzig. Y en Francia, jornada 26, viernes a las 9:45 Bastia Mónaco, sábado a las 8 Logan Niza. El domingo te destaco a las 5 de la tarde Olympique de Lyon Dijon y a las 9 Paris Saint Germain Toulouse.
Muy bien, muchas gracias, Chato. Voy a terminar el programa siendo cortés. Le hemos mandado, ¿cómo se llama tu madre, Chato?
Mariví.
Le hemos mandado un beso gigante. Le vamos a mandar un beso gigante a la mamá de David. ¿Cómo se llama David?
Mariel.
Y a doña Marisa, que hace unos esfuerzos, ha hecho unos esfuerzos titánicos algunas veces por encontrar el podcast y poder descargárselo. O sea que a las tres les mandamos un beso gigante.
Un besazo enorme.
Mamá de José Colchero también, Javier Jurado también, todas las mamás. Y felicidades a todos en el Día Mundial de la Radio. Bueno, Colchero estuvo en la técnica, Chato ya lo han escuchado, estuvo en la producción. Muchas gracias, David, como siempre.
Un abrazo.
Y ya saben que tienen un podcast aparte, con el partido del Milan y el partido del Manchester City, cuando acaben, un ratito después, 11:30, 12:45 de la noche del lunes aproximadamente. Así que esto no para. Disfruten de la Champions, disfruten de la radio, que está el profesor Paniagua con su A-Gamerscope, que está loco el hombre. Y también Andrea Peláez, nuestra compañera, con su varia chica, y todos los programas, la mayor oferta de la radio española en programas para internet, aquí en COPE. Y disfruten de la programación de esta casa. Feliz Día Mundial de la Radio a todos. Muchas gracias por estar ahí. Adiós.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en COPE.